en Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer. Qué hora más bonita, 4 horas 4 minutos, 3 horas 4 minutos si estáis en Canarias, de este 24 de diciembre de 2012. Y diréis, ¿y qué hace este tío un 24 de diciembre, pobre pringao, trabajando en directo? Porque si he dicho que son las 4 y 4 minutos, quiere decir que estoy en directo, porque me puedo columpiar. Pues no, no estoy en directo. Es más, ni siquiera sé si estoy, como os voy a contar enseguida. Es muy posible que no esté. Que no esté, que me haya volatilizado, que haya sido absorbido por una energía extraña que ha aniquilado para siempre mi existencia. Pero no os riáis, porque si mi existencia ha sido aniquilada, la vuestra también. Os lo contaré enseguida. Bueno, el caso es que ahora, fuera de bromas, hoy es Nochebuena, eso ya lo sabéis, pero este programa está grabado. ¿Por qué sé que son las 4 y 4? Por una deducción muy... Vamos, que eran las 4 y 4 cuando he dicho que eran las 4 y 4. Por una deducción muy lógica. Si a las 4 hay noticias, si las noticias en Nochebuena no suelen ser muchas, pues el boletín será más o menos corto. Pon 3 y 3, hemos dejado que suene la sintonía a las 4 y 4, y puede ser que en vez de ser las 4 y 4, sean las 4 y 3 o las 4 y 5. Pero ninguno de vosotros va a estar pendiente del reloj para saber si me he equivocado en un minuto. Por lo tanto, seguro que todos habéis dado por bueno que eran las 4 y 4. En eso se basan los asesinos en los que se inspira Leonardo López Lobo para establecer sus coartadas. Bueno, dejemos las cosas claras y aclaremos misterios. Son más o menos las 4 y 6 minutos ahora. Hoy es 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena. Este programa está enlatado, está grabado, porque nosotros estaremos vete tú a saber dónde. Y es posible que estemos muertos. Si estáis oyendo este programa, es que a lo mejor estamos vivos. Pero puede ser que no lo estéis oyendo, porque es posible que este programa sea un ejercicio melancólico. ¿Por qué digo eso? Pues por una cosa que ya os han contado otros medios de comunicación conforme se ha ido acercando la fecha fatídica. 4, Ajau, 3, Canquín. Bueno, no sé si es Canquín o Canquín. Porque no tengo ni idea de cómo se...
Sí, no tiene tilde tampoco en la I. Bueno, eso sabes que equivale al 23 de diciembre del año 2012.
O sea, ayer. O sea, que es posible que ayer... 3... Ajau.
4.
¿Qué más da? Si estamos todos muertos, ¿ahora para qué te vas a poner?
Uno más.
Una Ajau menos.
Bueno, además es que estoy rodeado de todas, porque no se han querido morir solas. Si hemos de morir,
en equipo.
Muramos en equipo. Así que está Abel Afonso, está Carmen Arreaza, está Leonela López Lobo y está, como habréis colegido por su voz, Leticia Vaquero. 4 Ajau, 3 Canquín. El día del fin del mundo.
Y es que queremos hablar de esas profecías mayas, las profecías mayas que lo que hacen es establecer el 23 de diciembre de 2012 como un día en el que se acaba un ciclo. Muchos son los que dicen que es el día en el que se acaba el mundo. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra, pero es verdad que según el calendario maya, ese fin del mundo se podría producir este día, el día de ayer, y se manejaban diversas teorías. Terremotos, volcanes que entraban en erupción, lluvias, fuego, guerras,
meteorito.
La bajada.
¿Te imaginas que llega el meteorito justo?
Bueno, pero sí.
Tenemos que buscar, ¿eh? A lo mejor ayer cayó alguno así, que tampoco nos ha hecho tanto daño, pero alguno habrá caído.
La bola esa que saltaba montañas. ¿No te acuerdas? Que dije yo, esto es muy útil.
Como que la bola que saltaba.
Y había una bola de
y
un
que aguantaba
chino.
Muchos metros y te caías de una montaña, si se acababa el mundo, la bola te salvaba.
Era un arca de Noé super futurista que había.
Ya me acuerdo. Sí, ya me acuerdo. Una chorrada.
Pero igual estamos a tiempo.
Hay otro chino que también está fabricando otro arca, pero este más tradicional. Pero va contra reloj el hombre.
Bueno, de todas maneras, es que a propósito de esta tontería de la que ahora vamos a hablar, digo tontería porque si no se... O sea, esto... Vamos a ver. Si no es una tontería, esta es otra deducción lógica, ¿vale? Muy masculina, por otra parte. Si el mundo se ha terminado, es inútil lo que digamos, porque esto no se estará siendo emitido y, por lo tanto, no estará siendo escuchado.
Hemos trabajado en balde.
Hemos trabajado en
ni
balde.
Ni nómina ni nada.
Cualquier... Por lo tanto, hemos de partir de una base. Y es que esto se está escuchando. Si esto se está escuchando, quiere decir que los mayas se equivocaron. El mundo sigue. Y por lo tanto es una chorrada como un piano de grande lo que hicieron. Pero es una chorrada muy interesante, porque el calendario maya estaba esculpido en una especie de rueda gigantesca y luego troceada y luego dividida y luego esparcida. Ha traído de cabeza a los investigadores desde el origen del mundo, casi, vamos, desde el origen del mundo no, desde que los mayas decidieron calcular que el mundo se acababa el 3 Sajín, 4 Zidane.
¿Con triples o simple? No sé qué le has puesto. Bueno, sí, ese monumento del que hablas se llama el monumento número 6, del que se conserva pues ahora una, realmente como una forma de T. Era una estela que formaba parte de un edificio, era un panel jeroglífico, y ahí es donde se habla de todo esto, que ahora más tarde aprenderemos, porque si me tengo que meter yo en el berenjenal de explicar por qué llegamos hasta el 23 de diciembre, es bastante difícil. Ya de primeras, Luis Herrero, te cuento que de momento más de uno está haciendo el agosto. Esto del fin del mundo maya se ha convertido en todo un chollo para el turismo. En Cancún, los mexicanos, que bueno, donde se ha desarrollado la cultura maya, los hoteleros mexicanos son los que han dicho que la ocupación para este mes de diciembre va a estar cerca del 90%. O sea, ya no solo que ellos se forren, sino que la gente, pues con este olfato que tiene, dice, venga, vámonos de vacaciones a México a ver cómo se vive allí el fin del mundo, si se vive.
Es muy bien pensado, porque imagínate, pero te tienes que ir a principios de mes y pagar la factura el 24. Porque si se acaba el mundo...
¡Qué rata!
Pues ya, no, naturalmente ya no tienes que pagar y mira...
¿Y para qué quieres el dinero, Luis, si te vas a morir?
Bueno, vamos a hablar un poco en serio, suponiendo que se pueda hablar en serio de este asunto. Lorena Sánchez es redactora jefe de la revista Quo. Ella sabe mucho más que nosotros a propósito de esta reliquia maya y de sus cálculos. Lorena, bienvenida al mundo de los difuntos.
Buenas tardes, bienvenida al mundo de los vivos. Y de hecho, si lo estamos, deberíamos estar de celebración, con una celebración como los mayas.
Pero te voy a hacer una pregunta previa. ¿Tú eres de las que crees que ahora estaremos muertos o estaremos vivos?
Yo estoy con la absoluta certeza, un 100% de certeza de que estaremos vivitos y coleando.
¿Ah, sí?
Estoy segura, no es el que ya hemos tenido un accidente de tráfico, que es mucho más probable. Pero incluso los mayas sabían que estaríamos vivos, que esto es lo interesante de toda esta historia.
¿Qué me dices?
Pero claro, te digo, por eso te decía que deberíamos estar de celebración y con un ritual maya haciendo danzas y
para o sea, los, bueno, los, ¿quieres decirme que los mayas no predijeron el fin del mundo para el 23 de diciembre?
Lo que los mayas dicen en su calendario es que acaba... Lo que para ellos es un periodo cíclico de tiempo y comienza uno nuevo. Comienza una nueva creación con un nuevo dios. Ya sabes que ellos creían en los dioses y tenían dioses a tutiplén, uno para cada día. Pero lo que estamos celebrando hoy, si estamos vivos, es la llegada de un nuevo dios que sea el dios rector de esta nueva creación, que se llama, toma ya, Bolón Yocte. Así que bienvenido a Bolón Yocte, si es que estamos aquí.
No. Yo soy monoteísta y a mí al Bolón este...
Suena a fichaje futbolístico.
Desde luego que no.
Bolón.
Cuéntame la historia del mosaico este que me estaba... y por qué se llegó a la conclusión, por qué se supo interpretar que era el 23 de diciembre, cuando llegaba Bolón y su cohorte.
Hay tres cosas importantes. Uno, como bien habéis anticipado, un calendario... El segundo son estos dos restos arqueológicos de los que ahora te cuento y después una interpretación de un arqueólogo. Entonces, el calendario, ¿por qué es importante? Sabéis que los mayas eran grandes contadores del tiempo. Tenían varios calendarios, pero el que nos interesa es el que se llama el de la cuenta larga. Este calendario lo que les permitía era prever, colocar a sus dioses cuál iba a ser el importante en cada uno de los días y qué cosas parecía que iban a ocurrir a lo largo de los días durante mucho tiempo, tanto como 5.125,26 años.
¿Y por qué ese cálculo tan decimal y tan exacto?
Claro, porque ellos marcan el origen de lo que te digo que es una nueva creación. Para ellos había otras creaciones anteriores. Como te digo, para ellos todo es cíclico. Entonces marcan un día cero del comienzo de esa nueva de esta nueva era. Y ese día cero lo marcan el 11 de agosto del 3114 antes de Cristo, y exactamente ese día. Ahí
qué?
Para ellos es
¿pero
el día 01.
Pero ¿por qué
mira, eso es una cosa que no se sabe. Fíjate que es un momento en el que parece que hay algunos textos en los que hablan de la que ellos ven la aparición de cosas, fenómenos extraños en el cielo, pero el hecho es que sitúan ahí el comienzo de una nueva era, por llamarlo de una manera en la que nosotros nos entendamos, un nuevo ciclo de tiempo. Entonces, en este calendario que desarrollan con esa manera que tienen ellos de hacerlo, lo desarrollan en 13 vacunes, cada uno de esos vacunes con 400 años, termina exactamente, pues, parece que el día de hoy, si es que estamos vivos, en el momento de la grabación, ¿no?
Bueno.
Entonces, ¿qué ocurre con este resto arqueológico? Estos restos que son dos los que encontraron y que parece que además les dan a todos los que creen en profecías pie para creer que llega el fin del mundo. Pues que se encuentran con el monumento 6 de Tortuguero, que es un sitio cercano a Tabasco, ahí en México, y ahí pues lo que tienen son inscritos lo que parece que es la vida de un gobernador que, como relatan, su vida muy épica, y lo sitúan en lo que para ellos es el futuro, preparado para recibir al nuevo dios, a ese nuevo dios que te anticipaba que es el que llega hoy, Bolón Yocte. Y cuando lo sitúan, cuando está fechado, está la fecha en esa lápida de él, en ese caso, en esa lápida ponía está el 21 de diciembre. Luego hay otro resto arqueológico, que es la rueda de la que tú hablabas, en la que lo sitúan el día 23. Ahí hay un desfase de un par de días que trae un poquito locos a los del Apocalipsis, que no saben muy bien si definirlo como el 21 o el 23. Entonces, ¿qué ocurre con esa interpretación, esa lectura que se hace de los dibujitos, de los glifos tallados en estos restos arqueológicos? Pues de nuevo vuelven a situar que hay una llegada de un dios, que no se sabe si bueno o malo, en ese momento preciso, que para los mayas en su calendario, en este calendario de la cuenta larga, es cuando hay que empezar otra vez, poner la cuenta cero. Si para ellos no era más que eso, era poner de pronto todo como el cuenta kilómetros de un coche. Hoy sería para ellos el día uno. Por eso te digo que estarían de gran celebración.
Leticia, no se te va a preguntarte, porque me está escribiendo que te lo pregunté yo, no sé por qué, debe ser que está tímida ante el horror de la llegada de Bolón, que cómo piensa llegar Bolón. O sea, llega en
meteorito.
En aeronave, en...
Pues ahí, como sabes, como tienen muchísimos dioses, algunos están más o menos definidos. La mala suerte que tenemos con Bolón Yocte es que no está bien definido, no se ha encontrado nada que lo describa. Entonces, para empezar, no sabemos si va a ser bueno o malo, que esto es tremendo.
Lorena, yo tengo una duda también, eso sí, sobre, porque se supone que si los mayas ya desde un primer momento dejaron claro que se acababa un ciclo, ¿por qué luego al final hasta ahora nos ha llegado la leyenda de que parece que ellos lo que hicieron fue predecir el fin del mundo? O sea, ¿por qué se ha traducido ciclo en fin del mundo?
Claro, es que eso ya tiene mucho que ver con nuestra cultura occidental. De hecho, los mayas nunca hablan de apocalipsis ni de finales. Todo para ellos, como te digo, es cíclico. Y todos los calendarios que hacen tienen una continuidad. Es como si nosotros hablamos de fin de siglo, y eso no significa que el día uno posterior al fin de siglo sea el comienzo de que se haya acabado el mundo, sino que comienza otra forma de medir. Pero bueno, ¿qué ocurre con los mayas? Que como todo está muy relacionado con sus conocimientos de astronomía, con las alineaciones de los planetas, y además con un desarrollo de dioses espectacular, que les ayudaba a vivir, porque ellos decidían pues si entrar o no en guerra según el dios que estuviera benefactor o no en ese momento, en ese día en ese día, ¿no? Ellos decidían su vida en función de si los dioses que gobernaban eran o no benefactores, ¿no? Entonces, toda esta idea sagrada unida a un final en un calendario, pues es fácil sacar de ahí una conclusión de esto es el apocalipsis. Pero para ellos ni siquiera existía la idea de apocalipsis.
Muchísimas gracias, Lorena, por haberlo explicado. Un
gracias
saludo muy cordial y feliz Navidad.
Y espero la copa de champán.
Hombre, bueno, por supuesto. Estás invitadísima.
Un saludo muy grande y hasta la próxima.
Estás invitadísima ahora ya cuando volvamos todos de vacaciones, porque estamos todos de vacaciones. Esto en realidad es un programa, en fin, una cosa rara. Pero bueno, que sí, por supuesto, nos vamos a poner ciegos a turrón, a champán y a lo que sea. Un saludo muy cordial. Ya sabéis lo que os digo, que este es el peaje a la curiosidad noticiosa. Hoy la cosa más noticiosa es que el fin del mundo maya puede haber llegado, pero estamos en Navidad y prefiero mil veces la tradición católica, que es la que nos preside. Y según la tradición católica, tampoco repugna la razón, todo lo contrario, el hecho de que de repente la llegada de un dios fuera profetizada. De hecho, eso es lo que ha pasado en la cultura judeocristiana, que es en la que nosotros vivimos, en la que hemos sido educados y donde está enraizada nuestra fe. Eso es exactamente lo que pasó hace 2018 años aproximadamente, porque desde que el Papa escribió el libro ya sabemos que en realidad la era cristiana empezó 6 años antes de lo que creemos. Estamos en el 2012, pues pongamos que hace 2018 años o 2019 años, en un pesebre nació Jesús, que era perfecto Dios y perfecto hombre, y a partir de ahí pues empezó efectivamente una nueva era. Es decir, que es que los mayas se pudieron equivocar el número de años, pero lo fundamental en el nombre, porque Bolón no parece que cuadre con la tradición católica, y un pesebre no parece que sea el lugar más indicado para que nazca un dios redentor. Un dios bueno, en todo caso, porque nos decía Lorena que no se sabe si Bolón es bueno o malo. En nuestro caso está claro que sí, porque es un dios que viene y que nace con la idea de sufrir y de morir en la cruz para que los pecados de todos los hombres sean perdonados. Bueno, ahora, una cosa que yo siempre me he preguntado es, y eso es lo que quiero esclarecer ahora en la conversación con José Carlos Martín de la Hoz, que es teólogo, que es historiador, que es miembro de la Academia de la Historia Eclesiástica. ¿Por qué se conservan o por qué se habla tanto de algunas reliquias relacionadas con la vida de Jesús, como por ejemplo la cruz, o como por ejemplo la sábana santa, o como por ejemplo el velo de la Verónica? Todos además son asuntos que están relacionados con la pasión. Y que yo sepa, o por lo menos así muy pluralizado, muy poco o casi nada con la natividad de Jesús. Es decir, ¿nunca os habéis preguntado, por ejemplo, si se conserva la cuna donde la Virgen María y San José pusieron al niño Jesús?
Nos lo hemos preguntado hace unos días, porque es verdad que hablando en la redacción nadie conocía nada de la Santa Cuna. Y al parecer sí se conservan restos de esa reliquia. No se sabe exactamente si es la auténtica o, bueno, es una cosa que es posterior y ahora se venera. Pero lo cierto es que está custodiada en una pequeña cripta situada debajo de Santa María Mayor y Santa María la Mayor en Roma. Y está guardada en un sarcófago precioso, con mucha filigrana, muy labrado. Y lo que se conserva realmente son 5 pedazos de madera procedentes de un árbol que se llama sicomoro, que existía en Tierra Santa, y cuentan los eruditos en ese tema que 2 de esos pedazos estaban levantados en X, los otros apoyaban por debajo, y eso era realmente el sustento del verdadero pesebre, que no era otra cosa que donde abrevaban los animales, ese buey y esa mula que parece que no existieron. Y ese pesebre estaba hecho en piedra. Bueno, ese es el pesebre, la Santa Cuna, que hoy se venera y que al parecer es una tradición que procede de San Francisco de Asís.
¿Será una tradición histórica o será una tradición ahistórica? Don José Carlos Martín de la Hoz, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos puede usted contar de la Santa Cuna?
Bueno, en realidad es los restos, esos restos que se guardan en Santa María la Mayor son de los muchos recuerdos que trajo Santa Elena, la madre de Constantino el emperador, que devolvió la libertad a la Iglesia. Ella, una vez bautizada y convertida a la fe, se dirigió a Tierra Santa y, como era la madre del emperador, tuvo todas las facilidades para hacer pesquisas y buscar eso que es tan propio de una familia, que es tener recuerdos de familia, ¿no? Y ella se trajo a Roma muchas cosas. Se trajo restos de la cruz de Jesús, que se conservan en Santa Croce en Jerusalén, que es una basílica romana. Se trajo esos restos del pesebre donde Jesús, después de nacer, había sido puesto con todo cariño por su madre. Sí. Incluso se guarda también allí una pequeña tela de lo que sería, pues, esa tela con la que la Virgen envolvió los pañales, con los que la Virgen envolvió al niño. El origen de esos restos que se conservan allí proceden de Santa Elena, que los entregó allí al Papa Liberio cuando este, movido por el Espíritu Santo, en una nevada, en el pleno mes de agosto, construyó esa gran basílica de Santa María la Mayor. Luego es verdad que todo lo relacionado con el portal de Belén, pues evidentemente es algo muy querido, además sobre todo porque esa tradición del pesebre, del buey y la mula, del ambiente que rodeó al nacimiento del Hijo de Dios, todo eso, como el Papa nos recuerda en su libro, tiene una tradición que procede de la Virgen Santísima. San Lucas toma pie de las conversaciones con la Virgen, su información procede a través de ella. Por eso es una tradición más tardía que la de San Mateo, puesto que la Virgen, hasta que no se fue al cielo, no hizo público Lucas lo que ella le había contado.
Pero fíjese, don José Carlos, con todo el cariño del mundo, porque desde luego no voy ahora a incurrir en ningún tipo de herejía voluntaria, pero así como no me parece repugnante a la razón el hecho de que la cruz o lo que tuviera que ver con la pasión, una vez que ya Jesús había protagonizado 3 años de vida pública y que tenía discípulos y que había revelado su carácter redentor y que por lo tanto había gente que sabía cuando nació, pues yo no sé si veo a mucha gente interesada en guardar la cuna de ese niño, ¿no?
Sí. Bueno, son cosas que también puedes decir, y San José pudo haberse llevado parte de esa de ese material, ¿no? En su viaje a Egipto, también otros autores hablan de que el propio José pudo haber hecho esas tablas rápidamente para preparar y disponer ese posible Belén. Es decir, bueno, el hecho es que Santa Elena, cuando va allí, hace lo que habían hecho los primeros cristianos desde el principio, que es recabar todos los datos de la familia, todos los detalles de familia. O sea, el cristianismo es una familia de gran abolengo, ¿no? Y en ese sentido, igual que conservamos las tradiciones de familia, los primeros cristianos irían hacia atrás también, buscando pues todos esos restos, que quizás también porque la Virgen pudo haber dicho dónde estaban, ¿no? Bueno, quiero decir que son cosas que evidentemente ya se dice que no se adora los restos de la cuna, se veneran como lo que serían cosas que, bueno, pues que están en relación con algo tan querido como el Hijo de Dios, que es el que nos ha dado este sentido nuevo de la vida, ¿no?
Don José Carlos, gracias una vez más por ayudarnos a entender mejor estas cuestiones no tan anecdóticas de la historia que tiene que ver con la vida de Jesús. Un saludo.
Adiós. Gracias.
Dejar que suenen los villancicos. Yo os lo he dicho, que es Navidad. Los villancicos ponen mucho. Si vosotros pudierais elegir, porque fuerais inmensamente ricos o inmensamente poderosos, ¿dónde os gustaría pasar la Navidad? ¿Dónde decidiríais?
Yo donde la paso.
Yo también.
En casa.
¿Y dónde la pasas?
Pues yo la paso en casa con toda mi familia, con mis padres, con mi hermana, con mi sobrina, con mi cuñado, con mis tíos, con mi abuela, o sea, con toda mi familia cercana.
¿No os gustaría,
cercana,
por ejemplo, en Tierra Santa? Es decir, ¿no os gustaría una Navidad que os acercara al escenario real donde ocurrió, bueno, en Tierra Santa, porque Belén es Tierra Santa, no donde murió, pero en Tierra Santa, es que es curioso.
Yo creo que Tierra Santa es mejor para vivir y recordar la pasión de Jesús. Yo creo que hay más lugares que te transmiten donde
sí, estuvo Jesús. Sí, que es más Jesús fácil rememorar, a lo mejor. Sí.
¿Y Roma?
Hombre, Roma siempre es un sitio muy bueno para ir, sí, pero es verdad que en Navidad, pues, tiene ahí su significado también.
¿Nunca os habéis preguntado, por ejemplo, en Roma? O sea, se supone que el vicario de Cristo, es decir, la cabeza visible de la Iglesia, se supone, no, ese es un hecho absolutamente, absolutamente incontrovertible, es el Papa. Entonces, si alguien tiene, digamos, más sintonía en ese momento con el protagonista de la Natividad, de la Navidad, debería ser el Papa. ¿Nunca os habéis planteado él cómo la vive? No cómo la vive de cara al exterior, ya sabemos, la misa de gallo. No, cómo la vive en la intimidad. Es decir, supongo que él cenará. ¿Con quién cena?
Con su familia.
Con su entorno, ¿no?, más cercano, pero es probable que...
¿Pondrá Belén en sus estancias privadas?
¿Brindará con algo para celebrar la Nochebuena?
Nunca. Son preguntas que...
Árbol no pondrá, ¿no?
No, árbol no creo, ¿no?
¿Pondrá el buey y la mula?
No.
Bueno,
¿no?
¿Sabéis que en la Catedral de Valencia, lo conté hace un mes, que es cuando lo supe, han retrasado al buey y a la mula y los han puesto ahí en
al tercer fondo,
para no contravenir el último
biombo.
Libro del Papa. Bueno, vamos a ver, quien sí que lo sabe, quien puede responder a todas esas curiosidades, es Paloma Gómez Borrero. Paloma Gómez Borrero, yo creo que ha vivido más Navidades que cualquier papa en el Vaticano. Paloma, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Bueno, me estaba muriendo de risa con lo del buey y lo del asno, porque el Papa en el libro dice tenéis que poner el buey y el asno en el nacimiento, aunque no lo digan los evangelistas, ni San Marcos ni San Mateo, pero sí que tienen que estar. O sea, que nos ha cortado ya toda esa historia de que ni pastorcitos.
Pues habrá que decírselo al arzobispo de Valencia, que es el primero que ha relegado.
Por eso, dile que lo venga, que lo acerque otra vez a la cuna.
Ahora mismo voy a salto al teléfono.
No se ha terminado el libro. Los ponga
en primera.
Oye,
fila.
Pero Paloma...
No, pero el buey, la mula y el nacimiento gigantesco, precioso, está en la plaza de San Pedro y el 24 por la tarde lo bendice el Papa desde la ventana. Luego deja una luz encendida en su casa para que, si el niño Jesús viniera hoy, encontraría esa casa que le está esperando. Entonces, es una costumbre que puso Juan Pablo II, que es una costumbre, por lo visto, muy polaca, que iluminan la casa, aunque se vayan a la misa, para decir el niño viene y el niño encuentra esta casa que le recibe con los brazos abiertos.
Oye, Paloma, ¿y qué hace el Papa antes de la misa de gallo? Pues, es decir, ¿cómo lo celebra en la intimidad?
Bueno, lo celebra, si está su hermano, que como está muy delicado, pues en Navidad a lo mejor no viene, porque viene muchas veces a Roma, don Georg, y lo celebra con su secretario, y bueno, muy en la intimidad y con las religiosas, vamos, las consagradas de comunión y liberación, que son cuatro, que se ocupan del apartamento del Papa. Es una Navidad muy familiar. El Papa no le gusta tener muchos invitados en su mesa, es muy parco en lo que come, tomará...
Incluso en Navidad, o sea, no hace...
No, y además dicen que es completamente abstemio. La verdad es que yo siempre le he visto tomar naranjada.
Pues me parece fatal, pero te digo porque...
Así que no sé si esa copita que decíais la tomará o no,
pues
pero...
me parece, pero vamos a ver, Paloma, yo no he visto a ningún papa, bueno, la verdad es que tampoco he visto tantos, pero vamos, si hay una preocupación dominante de este papa es por la liturgia. Y la liturgia es la liturgia, incluso en Navidad, si tiene que tomar algo especial, si tiene que brindar con champán, si tiene que tomar
turrón... Pues a lo mejor se moja los labios, seguro, y sobre todo luego ya se prepara para bajar a la misa, que es a las 10 de la noche, para que termine a medianoche. Antes con Juan Pablo II empezaba a medianoche y terminaba a las 2 de la mañana.
¿Y pone nacimiento esos estancias?
En la capilla privada sí tiene un nacimiento pequeño, tiene una natividad pequeña. Y luego hay otro nacimiento muy bonito dentro de la Basílica de San Pedro, donde al terminar la misa el Papa va a dejar al niño Jesús en la cunita.
¿Y bolas para adornar su estancia privada? ¿O bolas o guirnaldas?
No, eso no me pega mucho. La verdad es que no creo. No creo. Ya tiene un árbol gigantesco en la Plaza de San Pedro, que lo ve nada más asomarse a su ventana, que es un árbol, un abeto, lleno de bolas blancas y doradas, como es el color del Vaticano, ¿no?, la bandera vaticana, y luego está ese nacimiento, como te digo, que son 14 figuras gigantescas. Me parece que San José mide 2,5 metros, que, por cierto, las túnicas de la Virgen y las de San José se ocupa de vestirlas todos los años una monja española, que la llamamos la Valentino del Vaticano, es Sor Águeda.
Pues
Sor Áurea, es una franciscana.
Hubiéramos sabido, hubiéramos entrevistado a esta monjita.
Pues es una delicia de mujer, es una gallega divertidísima y encantadora, que la verdad es que se inventa poco, porque para la Virgen, con la túnica azul y el traje blanco, pues ya arregla todo, ¿no? Pero le hace unos pliegues y unas cositas cada año muy bonitas.
Oye, y luego el Papa, el día 24 y el día 25, son días...
El día 25, pues, se toman tortellinis, que es el primer plato, que al Papa le gusta mucho la pasta... Y yo creo que hay un dulce alemán que le hacen siempre como final, así como en los italianos. No es que falte el panettone, porque en una casa en Italia no puede faltar un panettone para dulce. Y sí que habrá panettone, pero sin duda los dulces típicos de Múnich.
¿Y a partir del 26 se queda en Roma o se va fuera unos días?
Yo no sé si este año, pero generalmente se marcha a Castel Gandolfo, porque en esa paz y esa tranquilidad junto a las orillas del lago Albano se encuentra muy a gusto, muy tranquilo, y bueno, pues se prepara ya discursos, está preparando una encíclica, que es la de la fe, que es la tercera, porque la primera caridad, luego ha sido esperanza, y ahora será el de la fe, coincidiendo con el año de la fe. Así que se podrá escribir qué es lo que le gusta, y tocar el piano, que lo toca divinamente.
Ah, él toca bien el piano.
Toca muy bien el piano, es un amante de la música, entiende muchísimo de música, y generalmente los momentos así de mayor relax, y supongo que ahora en Navidad le ofrecerán también un concierto, que siempre, o sea, es el regalo que le hace.
O sea que me imagino que el día de Nochebuena, durante la cena, él se pone al piano, toca los villancicos y las monjitas...
Y las monjitas,
cantan
las Carmelina y las otras, pues allí a cantar los
villancicos. ¿Sabes lo que le podíamos ofrecer, Paloma? Te lo digo rigurosamente en serio y así tengo una excusa maravillosa para ir a Roma.
Ay, me parece estupendo. Dime, Luis, ¿qué tienes?
Pues mira, decirle al Papa que sería fantástico que nos dejara entrar y hacer un reportaje de eso, de su intimidad en Navidad, a ver cómo toca el piano, cómo canta los villancicos, cómo se toma el turrón.
Turrón no sé si lo toman, ¿no?
Bueno, pues polvorones, nosotros le llevamos algo.
Le llevamos lo que sea, ¿verdad?
Propon lo que tú tienes enchufe. Y si
yo lo propongo, lo que pasa es que no sé. Con Juan Pablo II el turrón sí que los tomaba porque se lo mandaban siempre de Gijona y de un pueblo también de Valencia. Y al alcalde que se lo mandaba le llamaba el alcalde de los turrones.
Bueno, hace muy bien, pero sí, a los alemanes yo creo que lo dulce les gusta menos, pero bueno, le mandamos cualquier otra cosa.
Pero vamos, le mandamos, le cantamos villancicos, le hacemos, hombre, lo que quiera.
Eso es, tú proponlo y ya me dices.
Y yo te digo y bueno, y otra vez para Roma, Luis, que siempre estás, ya sabes que la Plaza de San Pedro se abre como unos brazos para abrazar a todos, pues están abiertos para abrazarte a ti.
Pues yo y los míos para abrazarte a ti, Paloma. Así que va a ser un abrazo concatenado. Un besazo
muchas
muy
gracias,
fuerte, Paloma.
Y que paséis unas felices fiestas.
Lo mismo te digo.
Igualmente.
Gracias. Grandísima, Paloma.
Qué cercana y qué calentito. Hablando de calentito, Luis Herrero, ¿tú te acuerdas que hace un mes dijiste que eso de las castañeras, que eso ya no existe?
No existe.
Hombre, claro que existe.
O sea, no existe, porque si existieran las castañeras, yo lo sabría.
Solo basta que digas que no existe en este programa para que el equipo de investigación salte a la calle, cámara en mano,
micrófono en mano
y encontremos a una castañera.
Pues no, una será.
Hemos encontrado muchas, lo que pasa que hemos, una de ellas, que es la mejor, se llama Gala, nos la hemos encontrado en Madrid y muy cerca además de esta emisora de radio, y he de decir que es jovencita, o sea, porque tú, ¿cómo te imaginas a las castañeras?
Pues ya muy mayorcita.
¿O cómo las recordabas?
No, yo las recuerdo de cuando, yo lo digo rigurosamente, en serio, yo en invierno, vosotras pues sois jovencísimas, pero yo en invierno, cuando hacía un frío pelón en Madrid, bueno, igual que ahora, porque, o más, ya no pretendo saber, la única manera de protegerte del frío era comprar dos cucuruchos de castañas, que te las daban, era imposible tocarlas porque te... Una en cada bolsillo, metías las manos en los bolsillos y te calentabas las manos. Y esa era la mejor manera. Y luego vamos, estaban que te mueres. Pero el problema es que engordan mucho. Yo lo descubrí tarde cuando ya no tenía remedio. Y hace que no vea una castañera en la calle décadas.
Pues tenemos una cerca, una muy cerquita.
Gala, ¿estás ahí?
Sí. Gala, hola, buenas.
Prométeme que eres castañera y que no te han engañado para que simules que eres lo que no eres.
Se lo juro, puede ir usted a verme cuando quiera.
¿Dónde estás en Gala cuando vendes castañas?
Pues en varios sitios. Ayer, por ejemplo, estaba en la Elipa.
O sea, que todavía tienes clientes que te van buscando.
Sí, sí, muchísimos. Y gente que anda un buen rato para encontrar el puesto de las castañas.
¿Y todavía
también
coges las castañas y le haces esa hendidura por la mitad y las pones en cucuruchos de papel de periódico?
Exacto.
¿En serio? ¿Como en mis viejos tiempos?
Sí, sí. Bueno, ahora tenemos unos cucuruchos más modernos, pero...
Bueno, es lo mismo.
Pero lo seguimos haciendo, sí.
Oye, ¿y hay mucha gente que sigue comprando castañas?
Sí, a la gente le gusta mucho, a la gente mayor, sobre todo.
¿Ya cómo está
los
el
niños
cucurucho?
No saben.
Tenemos que saberlo también, Gala. ¿Cómo está el cucurucho?
Pues nosotros vendemos los cucuruchos a 2,50 €, pero entran casi 2 docenas de castañas.
24 castañas son muchas castañas.
Sí,
¿Y sigues teniendo el hornillo ese redondo en plena calle con el olor a la castaña que cuando ya te vas acercando ya es imposible? Es como el flautista de Hamelín, que vas ahí y no puedes apartarte del olor de la castaña.
Sí, así es. Lo que pasa es que ya no son de carbón, ahora son de gas butano. Pero bueno, el olor es el mismo.
Se ha perdido un poco el romanticismo.
Sí. ¿Y de dónde te viene a ti la tradición, Gala?
Pues a mí la tradición me viene de la crisis.
Bueno, ¿qué tradición es inspiración, ¿no?
O sea que nunca habías tenido ningún tipo de antecedente castañero en tu familia.
No, hace unos 3-4 años que somos castañeros.
Bueno, 3 o 4.
Pero por eso precisamente, porque no veíamos que hubiera nadie, la gente seguía comiendo castañas, así que...
¿Y en pleno agosto, Gala, también sois castañeros?
No, en agosto no. En agosto vendemos helados.
Claro. Está adaptado.
Hace muy bien.
Hay que ver la oportunidad de negocio.
Hombre,
claro
que sí. Claro que sí. Calientes en agosto no parece que sea un asunto muy demandado. Oye, ¿y te da para ir tirandillo o no?
Me da para eso, justamente, pero para nada más.
Bueno, Gala, pues no sabes la alegría que me da haberte localizado, porque eso sí que me retrotrae un paisaje que yo creía absolutamente olvidado. Por la Elipa. Hola, dices que te mueves.
Un segundito, por favor.
No, está sirviendo ahora mismo. Sí, coches.
No hagas esperar a tus clientes a ver si se van a aburrir, Gala.
Que terminen de hacerse las castañas.
Bueno, un beso muy fuerte.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
Qué barbaridad, pues era verdad que quedaba una castañera.
¿Eh? No, hay más, pero esta es la más maja, ¿eh?
Porque ¿cuántas habéis localizado?
Muchas. Mira, pero hemos hecho un estudio y estará la más divertida.
En Orense hay otra.
En Orense.
Y el sol tiene que haber.
En Orense, no, calle... en Ourense, no. En la calle.
En la calle de Orense.
Digamos, en Madrid, en Bilbao hay otra. En la Gloria
de Bilbao. En Callao tiene que haber seguro también. La Plaza Mayor seguro.
Bueno, ya las iré buscando. Vamos a ir un ratito a la publicidad, que también es un paisaje navideño inexcusable. Y ahora volvemos.
En Casa del Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. En Casa del Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops.
Ahora porque ya es tarde, pero a ver si en el programa del día 31, que también lo grabaremos porque estaréis todas en balnearios, a ver si la amenización musical la podemos hacer con villancicos españoles, no de coros infantiles, que eso es un poco tostón, pero hay algunas, no muchas, sí, grabaciones que están bien.
Tiene un...
pues, por ejemplo, Rafael, que es la clásica, y el tamborilero, pues está muy bien, aparte que es un villancico...
Venga, para el próximo
día.
Porque
nota.
Es que si no... parece que estemos también en las Navidades importando los villancicos de los crooners norteamericanos.
No, que no lo sabemos cantar. Ya sabéis que nuestro inglés no
da para guachu, guachu, guachu.
Bueno, una de las cosas de las que hablábamos antes de la publicidad es de las viejas tradiciones, de las castañeras, de los paisajes de la infancia de muchos de los de mi generación, no de la vuestra. Pero vuestra generación tiene también sus propios paisajes, que no tienen nada que ver con las castañeras y con las nuevas tecnologías. Entonces, el otro día se me ocurrió preguntarle a Juanma Sabugo. Le dije, Juanma, ¿cuántas aplicaciones específicas salen para Navidad? Y entonces hizo, ¡puf! Déjame que lo mire. Y luego alguna de vosotras habló con él y dijo, el ¡puf! Ese que te dijo, multiplícalo por 10. Es decir, creo que das una patada y te salen centenares.
Sí, hay un montón, Luis, pero no solo es que hay un montón de aplicaciones para Navidad... para que te hagas, para que te lo puedas imaginar, el año pasado sobre estas fechas se llegaron a descargar 1.200 millones de aplicaciones distintas para...
1.200 millones de aplicaciones o 1.200 millones de euros en aplicaciones.
No, 1.200 millones de aplicaciones.
Navideñas.
No sabemos valorar cuánto dinero mueven las aplicaciones, porque hay muchas que son gratuitas, hay otras que el precio es de céntimos, pero que al ser en este volumen, pues es muchísimo dinero. Decían que llegaban a calcular que en momentos así como del 24, que a veces se nos colapsa el móvil, o del 31, que se nos colapsa mandando mensajes, podíamos estar 20 millones de dispositivos en ese momento conectados. Y es que millones de aplicaciones. Por ejemplo, hay una de villancicos, que tú te puedes descargar el villancico que quieras, al ritmo que tú quieras. Que puede ser que nos gusta el electro, pues en electro. Que nos gusta en salsa, pues en salsa. Por ejemplo, mira uno, qué moderno. Este es beatbox, que lo hacen así con todos los sonidos con la boca. ¿Qué te parece? ¿Qué
es moderno? Como aquí no hay quien viva.
Pero esto, este villancico lo conozco yo en su versión original.
Sí, claro, pero esta no, es otra opción.
No, pero te digo, con este ritmo, en esta versión.
También.
Hombre,
vamos, qué moderno.
Yo me llegué a bajar una que tocaba la pandereta y la zambomba. Es la única aplicación navideña que me he bajado, ¿os acordáis?
Me acuerdo, sí.
Y, no, miento. Y otra que era un matasuegras, que es más de noche.
Un matasuegras,
no. Soplabas en el móvil y el matasuegras se salía escopetado. Sí, eso lo vi yo hace dos años.
Sorprendente esto de las aplicaciones.
Pero creo que hay más y mucho más ocurrentes que esas. Juanma Sabugo, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Luis. Buenas
si hicieras un ranking de las aplicaciones navideñas más originales, ¿cuál te saldría?
Pues vamos a ver, os he traído unas cuantas, la verdad, no son demasiado sorprendentes, pero hay una, sobre todo me quedaría con una, que es la de Tolkien Santa, y me explico. Hay una compañía que ha hecho una serie de aplicaciones en las que salen personajes famosos que hablan, y tú eres el que le pones la voz. La aplicación es relativamente sencilla, tú la abres, aparece el personaje en cuestión, le das a grabar, y cuando hablas, el personaje mueve la voz. O sea, mueve la boca, de tal forma que se sincroniza con tu voz. Una vez que le das al stop, se convierte en una película que tú puedes reenviar a la persona que quieras. Pues ha reeditado esa misma idea con Santa
bien.
Claus.
Eso está bien, porque eso quiere decir que en vez de mandar el SMS típico de Feliz Navidad a todos tus amigos, por lo menos lo puedes personalizar un poco más. Es un crisma.
Sí, es una película, un crisma en el que tú pones la voz y Santa Claus pone la cara y mueve la boca. Además está muy bien hecho porque es un Santa Claus en tres dimensiones, o sea, es una animación similar a la de Pixar, por ejemplo, para que la gente se entienda. Es artificial, está hecho por ordenador, pero tiene mucha calidad. Y aún más, estas aplicaciones siempre tienen algún truquito y aunque es gratuita, luego tú le puedes añadir ciertas cosas que te cuestan algo de dinero. Y a esa animación típica de poder hablar y que Santa Claus mueva la boca, se añade algunas animaciones adicionales, como que te tire un beso, que abra un regalo sorprendente, que se pueden añadir a esa misma película que tú estás haciendo ahí en tiempo real. Y cuando se la reenvías a alguien, a través del correo, de Facebook o de Twitter o de todas las miles de redes sociales que hay, pues aparece con todos esos movimientos, de tal forma que es personalizado, como tú decías. Es bastante chulo.
Cuéntanos alguna más.
Pues, bueno, lo que hay un montón de ellas son tarjetas navideñas. Poder mandar tarjetas navideñas personalizadas, te haces una foto, eliges el marco que te gusta, el texto que te gusta, compones tu tarjeta, la mandas por Twitter, por Facebook, por lo que quieras, o incluso puedes mandarla a una compañía y que esa compañía la mande físicamente a la persona que quieres, a la dirección que quieras, como si fuera una postal navideña tradicional, con un coste, lógicamente. Te hacen el envío a cualquier parte del mundo, la tarjeta de esa personalizada que has hecho. De estas hay infinidad de ellas, muchas gratuitas, en concreto una de ellas se llama Tarjeta de Navidad. Obviamente, el nombre es muy obvio.
O sea, si tú, por ejemplo, en el Apple Store este pones la palabra Navidad, ¿te salen todas o tienes que hacer una búsqueda más pormenorizada?
Bueno, si pones Navidad, te salen muchas. El problema de esto es que muchas veces tienes que poner el nombre en inglés porque, aunque son aplicaciones traducidas, el propio nombre de la aplicación aparece en inglés. En concreto, esta de Santa Claus se llama Tolkien Santa. Santa Claus hablando, más o menos, ¿no? Pero las otras que he elegido, por ejemplo, la de los villancicos que os referíais antes, hay una gratuita que está muy bien y viene multitud de ellas, que tiene un nombre muy obvio, seguro que la gente se va a quedar con él. Es iVillancicos. Es para iOS y así seguro que la gente se va a acordar de poder trabajar.
Juanma, hay una aplicación, es que no sé si la hay para móvil, pero sí que sé que está en Google Earth y es que se puede seguir el recorrido que hace Santa Claus.
Pues no la he encontrado en móvil, pero es una idea buenísima. Me parece que voy a poner a desarrollarla yo.
En internet es www.noradsanta.org y lo más curioso de esto es que quienes llevan a cabo esta aplicación es el centro de mando del espacio aéreo norteamericano.
Claro, pero nosotros lo que tendríamos que hacer, Juanma, propónselo a quien corresponda, es seguir a los Reyes Magos. A nosotros Santa Claus nos trae sin cuidado.
Pero, en las terrazas.
¿Por dónde van Melchor, Gaspar y Baltasar?
Tienes toda la razón. No sé si me dará tiempo a hacer la aplicación para este año, pero para el año que viene.
¿En menos de dos semanas?
Ello.
Confiesa una cosa. ¿Tú te has bajado alguna?
Sí.
¿Cuántas?
Muchas. Hombre, yo todas las navidades mínimo 30 aplicaciones, 40 caen, seguro.
¿Y luego qué haces con ellas?
Pues la verdad que la mayoría de ellas pues las usas 5 minutos y te parecen una tontería y las borras, pero...
Como el matasuegras, por ejemplo.
Efectivamente. Oye, pero hay algunas que dan mucho juego.
Después de aquella polémica, ¿te acuerdas? Hace como un mes más o menos, con lo que le había pasado a Pipi Estrada y con su agenda de teléfonos y sus contactos, sí. Que nos dijeron que una de las posibilidades de meter troyanos en tu móvil es a través de las aplicaciones. ¿No habría que tener un poco de cautela, incluso ahora en época navideña, para bajarte las aplicaciones?
Pues mira, depende de la plataforma. Y me explico. La única forma de bajarte una aplicación a un iPhone o un iPad, a cualquier sistema iOS de Apple, es a través de la propia tienda de Apple, salvo que tengas lo que se denomina jailbreakado el iPhone. Entonces sí puedes meter aplicaciones que vienen de otra procedencia. Todas las aplicaciones que te bajas de la tienda oficial de Apple están testadas y tienen un control de calidad, por así decirlo, de tal forma que es casi imposible que cualquier cosa que te bajes de la tienda oficial de Apple tenga problemas de este tipo. Con otras plataformas, como Android, por ejemplo, no es que sea... Es igual de complicado en el sentido de que también hace una supervisión, pero sí que hay un montón de tiendas o unas cuantas tiendas en Internet en las que te puedes bajar estas aplicaciones y no en todas tienen la obligación de hacer un seguimiento o de testearlas. Por lo tanto, en otras plataformas sí es más sencillo. Desde luego, en la plataforma de Apple es muy, muy, muy complicado.
Juanma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todo el grupo.
Bueno, ahora nos vamos a ir poco a poco a las noticias de las 5 de la tarde, pero ojo, porque hoy han querido trabajar, cosa curiosa, los sabios que vendrán y que nos contarán cosas relativas a la Navidad, a sus recuerdos, a su infancia, a cómo la pasaban, y después tendremos la oportunidad de hablar de muchas más cosas en un programa como el de hoy. Entre otras cosas, sabremos el origen, gracias a vuestra participación, de algunos de los pequeños, entre comillas, misterios de la Navidad. Por ejemplo, Lorena López Lobo.
Pues del origen de las tarjetas navideñas, del aguinaldo, del pavo de Navidad.
Y el origen incluso de algunos de los villancicos clásicos. Lorena ha elegido uno, que no quiero deciros cuáles, y yo he elegido otro con el que cerraremos el programa. Pero todo eso será mucho, mucho después. Hasta ahora. Al hogar, al llegar la blanca Navidad.
Noche buena, mi mensajera de paz y de buen amor. Oh, blanca Navidad, nieva. Nostalgia vuelve al hogar, al llegar la blanca Navidad.
En casa del herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, queridos cowboys, vamos a ver, centraros. Hoy es 24 de diciembre para los que nos escuchan. Ya hemos dicho que este es un programa que está grabado. Nadie se va a creer que habéis venido a trabajar el día 24.
Yo que conste que hubiera venido con mucho gusto.
Yo también. Bueno, por lo pronto, céntrate tú. Porque teniendo en cuenta que hemos cambiado de estudio y que estamos en el estudio donde hacéis cowboys de medianoche, te has dirigido a nosotros llamándonos cowboys hace un momento. Yo cowboy no soy.
Yo he dicho cowboy.
Sí. Aparte que no es cowboy.
Fernando,
es cowboy.
Sino outlaw, tú eres un outlaw.
No soy cowboy porque Luis Herrero nunca me ha invitado a participar en ese programa, pero vamos.
Falso de todas maneras. Lo que no he hecho nunca es pagarte por venir, pero alguna vez has estado.
Sí, gratis, es cierto. Pues pero eso ya haber venido una sola vez me convierte en cowboy. Bueno, sí.
Nos has llamado cowboys. Y tenemos a una cowgirl.
Sí, señor.
La Cowgirl es Leticia. ¿Dónde está Leticia?
Es Calamity Jane. Juanita Calamidad.
Es que esto no es Cowboys. Esto no es Cowboys.
Eso es lo que estaba diciendo yo.
Esto es en casa del Herrero. Esto es en casa del Herrero. Y hoy es 24 de diciembre para los que nos escuchan. Y quiero que me contéis...
¿Por qué no estáis hoy aquí el 24 de diciembre de verdad? ¿Dónde estáis? Es lo que tenéis que contar.
¿Tú dónde estás?
Yo espero estar, no lo sé, siempre fuera.
Yo estaré en Madrid.
Pues yo que soy un fan.
¿Dónde estarás?
Voy a estar en Rangún con Ayanta, sus dos hijos y mi hija Ixa celebrando allí la Nochebuena.
Me fascina Rangún.
¿Cómo se celebra en Nochebuena?
No, nunca he estado en Nochebuena en Rangún, no, así que ya te lo contaré.
¿Cuál es el nombre actual de Birmania, Fernando?
Nada, allí no existe la Nochebuena. Pues por eso. Pero nosotros, Ayanta, sus hijos,
Fernando,
Ixa, yo la llevamos en el fondo de nuestro corazón.
Ahí, ¿te das cuenta?
¿Cómo? Con Champán Moon, naturalmente, que lo llevaré desde aquí.
Pero que el Champán Moon, que no falte. Pero ¿cómo? Dinos a nuestros oyentes cómo se llama actualmente la
Rangún, no, Yangún se llama ahora.
Ahora es,
yo detesto distinto que cambien los nombres.
Myanmar, también. Ahora se llama Myanmar. Pues
yo he leído los nombres de la geografía leyendo a Salgari, leyendo a Julio Verne.
Somerset Maugham, era Rangún.
Se
escribía
pero toda la era Sri Lanka.
A Tanganica lo llaman Tanzania y Kenia, qué barbaridad. Sri Lanka y cosas así. Bueno. Maputo, ¿qué es Maputo?
¿Cuál es la costa de los piratas? Lo llaman Emiratos Árabes Unidos.
Tú eres un hombre muy viajado. ¿Quieres contarme, Fernando? Luego se lo preguntaré a ellos sí les puedo llamar cowboys, porque ellos lo son, a ti, ¿no?
Sí, sí, o sea, pero también, pero a los espero, contaré. Soy aprendiz. Espero ser.
¿Cuál ha sido la Nochebuena más
sorprendente? Te la cuento. Fue Nochebuena de 1963. Me encontraba yo en tal día, 24 de diciembre como ese, en la cárcel de Carabanchel. Era ya de la redada en la que yo había caído, en la que había caído Javier Pradera, Chicho Sánchez Ferrosio, Ángel de Lucas, Ángel Sánchez Gijón, en fin, Mate Sanz, tanta gente, a todos los habían ido soltando menos a mí. El único que quedaba de la redada era yo. 10 de la noche, dispuestos ya, en fin, nos habían traído vituallas nuestros familiares, dispuestos ya a celebrar la Nochebuena allí en la cárcel, con las vituallas que nos habían traído, pues con el resto de los presos políticos. Y a las 10 de la noche aparecieron dos funcionarios de la Brigada Político-Social que me sacaron de la cárcel y me llevaron a López Roda 21 a celebrar la Nochebuena con mis padres. Increíble, ¿eh?
¿Y qué hicisteis con las vituallas?
Se las dejé regaladas a los pobres presos que seguían allí.
Mira qué bonito gesto navideño.
Claro, y a partir de ese momento es que ese día, pero a las 10 de la noche, me colocaron en una de las situaciones más delirantes de mi vida, prisión domiciliaria, que se llama prisión atenuada. Por lo cual, a partir de esa Nochebuena, yo estuve mes y medio en la casa de mis padres, donde estaba mi padrastro, mi madre, dos criadas, mis dos hermanos, yo y dos grises dentro de la casa que me vigilaban. Yo no podía salir. Ahora bien, casa con dos puertas malas de guardar. Esa casa tiene un portal que da López de Rueda y otro portal que da doblando la esquina a O'Donnell, al cual se tenía acceso a través de una escalera interior. Entonces yo me escapaba por la escalera interior y los pobres grises se quedaban vigilando la casa creyendo que yo estaba allí. Y ya al mes y medio...
¿Dónde ibas cuando te escapabas?
Con Caterina.
Pero no con conspiraciones políticas, sino amores. Amores, ¿no? Por supuesto, amores.
Por supuesto, bueno.
No conspiraciones políticas.
Sucedieron cosas inauditas en aquella época, pero... No, sucedió algo tan inaudito, perdonad que os lo cuente, es que esta es una de las historias más geniales de mi vida. Caterina, que era mi novia italiana, la madre de Ayanta, Ayanta todavía no había nacido, al enterarse de que yo había salido, eso, el día 25, ella se enteró, ni corta ni perezosa se plantó en España con 1.000 pesetas en el bolsillo, ¿no? Las 1.000 pesetas las tenía yo, ella no traía nada, era todo lo que teníamos. Y se encontró con que yo estaba atrapado sin poder salir de casa más que con esa escapatoria. Y entonces... Ella no se daba cuenta de, claro, mi familia era una familia católica, apostólica y romana, no estábamos unidos por los santos lazos del matrimonio y, por lo tanto, le prohibieron tener acceso a mi casa, donde yo vivía.
O sea, ni pernoctar ni nada.
Ella, oye, imagínate, ella y yo nos comunicábamos desde el mirador. Yo me asomaba al mirador, ella estaba debajo y tal.
Qué bonito.
Bueno, todo eso pero ya... Pero,
como en Roma y Julieta.
Así, no podía subir, agárrate, no podía ni siquiera subir a tomar una copita contigo. No,
agárrate lo que pasó.
Eso sí,
entonces yo empecé a meterla en casa de extranjis por la escalera interior. Y entonces acabó viviendo en casa sin que mis padres se enterasen, con la complicidad de las dos criadas. Cuando mi madre caminaba por el pasillo y oían que llegaba a la cocina, donde ella estaba todo el día, se metía en un armario, literalmente. Cuando mi madre se alejaba de la cocina, salía del armario. Entonces,
fascinante.
Bueno, todo esto fue muy bien porque teníamos la complicidad de las criadas.
Con esto se hace una hora de teatro.
No, pero teníamos la complicidad de las criadas. Porque yo además dormía con ella. ¿Qué hacía para dormir? Mi familia estaba acostumbrada a que
bueno,
yo
menudo... Menos faroles, Fernando, menos faroles.
Te lo cuento. Yo una vez a la semana, yo se lo conocía a mi padre, mi padre y mi madre, yo me pasaba toda la noche escribiendo. Entonces fingía que para no molestarles con el ruido de la máquina Underwood que yo utilizaba, me iba a la cocina a escribir allí. Y efectivamente me llevaba la máquina y todo. En realidad no estaba escribiendo, estaba acostado con ella y las criadas maravillosas sacaban una colchoneta y dormían en el suelo de la cocina. Bueno, fui cada vez, Caterina y yo fuimos cogiendo más valor, y entonces el único problema eran los jueves y los domingos, que salían las criadas y no teníamos cobertura estratégica, ¿no? Y entonces llegamos al extremo de que un jueves por la tarde Caterina estaba en mi cuarto debajo de la cama, yo encima de la cama, con un cubata en el suelo que ora bebía ella, ora bebía yo, y eso de las 6 de la tarde apareció mi madre con la bandejita, la merienda, en fin, unas galletas, unas tostadas, café con leche y tal. Estuvo sentada mi madre allí, en el borde de la cama, merendando conmigo, con Caterina debajo. Y a eso de las 9 de la noche, que Caterina seguía debajo de la cama, de repente suena el teléfono que estaba en el pasillo. Era Isaac Montero, mi amigo Isaac Montero, que ya murió, el escritor.
Hace muy poco.
Y entonces yo salí. A todo esto mi madre, un par de horas antes, había entrado en la casa, en mi habitación, buscando un número de cuadernos para el diálogo. Mi madre era prima de Ruiz Jiménez, la apreciaba mucho, estuvo metida en ese mundo tal. Y entonces estaba buscando la revista y dijo, no, Nano, que era como me llamaban, no estar aquí en la revista. No, mamá, déjame en paz, no sé cuánto y tal. Y mi madre se le metió entre ceja y ceja la idea de que yo tenía la revista y se había colado por el borde de la cama. Con lo cual, cuando yo salí a hablar por teléfono con Isabel Montero, mi madre se precipitó y miró debajo de la cama. Joder. Y se encontró a Caterina. Se dijo, buenas noches. Y ya de ahí el discurso de deciros todo lo que se desarrolló, ¿no?
¿Qué pasó con Caterina?
Bueno, Caterina dijo buenas noches, entonces la gran preocupación de mi madre era que mi padrastro no se enterara. Entonces,
o sea, que ya era una cómplice tu madre.
Ya, no,
una encubridora.
Una cómplice a la fuerza orca. Entonces mi padrastro, que estaba ya sentado en la mesa del comedor, que daba al pasillo al lado de mi cuarto, mi madre cerró, cosa insólita porque jamás había sucedido en nuestra familia, cerró la puerta del comedor con mi padrastro atrapado allí dentro. Y entonces sacamos a Caterina por la escalera interior y ya se fue.
Y ya no volvió.
Y allí no volvió, pero entonces yo ya pedí que me trasladaran a la casa de Miguel Rubio, en la avenida Donostiarra, claro, donde me fui a vivir allí con Miguel Rubio y con Adolfo Arrieta, que también acabó de cineasta, y allí vivíamos Miguel Rubio, Adolfo Arrieta,
el llamado Udolfo,
y esto Caterina y yo, y los dos grises. Eso llega en el volumen que estoy escribiendo ahora, Galgo Corredor, todo esto y mucho más.
¿Galgo Corredor?
Galgo Corredor se llama.
Claro, basado en el comienzo del Quijote.
Los años guerreros.
Galgo Corredor.
Galgo Corredor.
Como es lo de Adarga, es
Fin Flaco y Galgo Corredor.
Se nos ocurrió cenando juntos.
Cenando juntos en Vallecas. En un
sitio. ¿Y la Adarga, cuál es el adjetivo de la Adarga? ¿Cuál es?
Adarga.
Antigua.
Adarga antigua.
Rocín Flaco y Galgo Corredor.
La Adarga era el escudo antiguo, ¿no?
Ponían las tres cuartas partes de la
Adarga antigua podría ser ya el título del último volumen de las memorias, cuando ya sería Adarga antigua.
Sí, además es una metáfora, además, que tiene muchas connotaciones.
Adarga antigua, pero...
Galgo Corredor es perfecto porque tiene también muchas connotaciones.
No quiero acordarme. Hace mucho tiempo que vivía un hidalgo.
Oye, por cierto, está escribiendo, en fin, un hombre muy correcto, muy erudito, que sostiene y se ha dirigido a la Real Academia de la Lengua, creo que también a la Real Academia de la Historia, Luis Alberto, ¿sí? Que cree haber descubierto dónde está enterrado Cervantes. Y entonces pretende y quiere conseguir fondos para exhumar esos restos, hacer
si dice que está en el convento
más,
de las
quien más sabe de eso
la calle, no, de la calle esto, Lope de Vega,
¿verdad? Quien más sabe de eso está muy cerca de vosotros y se llama Anabel Afonso.
Bueno, no, yo no soy la que más sabe, pero sí que nosotros hemos tenido la suerte de hablar con el señor que está llevando a cabo esta...
Con esta persona de la que hablo yo.
Sí, porque ya lleva meses intentando buscar apoyo económico para poder encontrar los restos.
Que
está?
¿Dónde dices que no recuerdo
está
yo?
Está en una catedral que lo voy a buscar, pero aquí en Madrid. Pero
no, pero en una iglesia de las Trinitarias, toda la vida, no en la calle Lope de Vega, en el barrio de las Letras, por lo menos es lo que se decía.
Estamos nosotros en Casa de Herrero como hace dos años.
Mientras Anabel, claro, porque nosotros siempre vamos por delante de lo que marca don Fernando Sánchez Dragó. Claro, ¿cuál es la Nochebuena más insólita que tú recuerdas?
Yo la verdad es que las Nochebuenas, yo no me ha pasado nunca nada insólito en mi vida.
Nunca jamás.
Han sido muy convencionales mis Nochebuenas, no he tenido ninguna novia debajo de la cama, ni tampoco, en fin, ni siquiera eran extranjeras, todas eran españolas mis novias, de modo que no puedo contar ninguna. Yo sé que todas las Nochebuenas de mi infancia y adolescencia iba al cine a primera hora de la
¿cuál
tarde.
¿Cuál es el olor?
Era una cuestión.
¿Cuál es el olor de la Nochebuena para vosotros?
El olor al serrín del nacimiento que poníamos y donde estaban las figuras.
¿Y el
se
sabor?
Sacaban de una inmensa...
¿Y el sabor?
Yo el sabor, el de los turrones de Casa Mida.
Los turrones de
casa. Una tradición sacrosanta.
Sí. Y el color.
De la casa Mira, que todavía están en la carrera de San Jerónimo. El turrón, el favorito mío era el turrón de yema tostada.
¿Y el color?
Sí, mío también, me gustaba mucho.
De yema tostada, coincido con Nano también en eso. Y luego el color. No lo sé. El color del el que tenían los corchos del nacimiento para mí.
Ese es el color. A mí el color es el estaño.
Me suena del río del Belén. Sí,
el color estaño del río del Belén, muy bien pensado.
Para también. Mí el color, el color era azul de los papeles que papel. Se ponían.
Ah, de los cielos que se ponían con estrellados.
El olor a la corcho. Sí. Y el sabor el de la sidra, porque a mí no me dejaron tomar de pequeñito champán, entonces siempre...
Pero la sidra...
Yo en mi caso, mum.
Sidra tiene...
ya de pequeñito, ¿no?
Oye, y el...
Pero la sidra tiene alcohol.
Y el frío. Bueno,
pero muy poca.
El frío, el vaho por las calles. La gente, cuando salgas del metro, tápate la boca.
Las castañas también, los castañas,
puestos de castañeras, todo eso. También, yo tengo una Nochebuena especial que debió ser el año, pero no lo sé tan...
Con precisión.
Claro, como lo tenía el 63, pero yo creo que debió ser el 53. Debía de ser el 53, y fue en el cine Sevilla, calle Aptao, número 4.
Aptao, al lado de Cabanilles.
Sí, no, Cabanilles no, estaba al lado de Pacífico. Entonces se llamaba Avenida Ciudad de Barcelona, eso se llamaba el Pacífico. Entonces yo íbamos a pasar la Nochebuena en casa de mi abuela materna. Y entonces pues las mujeres iban antes para preparar la cena, naturalmente. Y a mí, como siempre, me metieron en el cine Sevilla. Me
acuerdo ¿Lo ves? Ibas al cine también.
Me acuerdo del programa doble perfectamente, porque fue Agárrame ese fantasma de Buda Bow y Lou Costello y el Don Juan de Sáenz de Heredia, donde soltaban los toros aquellos, Antonio Vilar y compañía. Bueno, empezó a las 4, una, después empezó otra, que eran las 7:30 o las 8, y volvió a empezar el Don Juan de Sáenz de Heredia, en blanco y negro.
Claro, porque se podía uno quedar a repetir.
No, se quería quedar todo el mundo, que el que se quedaba. Pero yo no me di cuenta, tan metido estaba en la película, Antonio Vilar, cuando soltaban los toros aquellos y tal, que mi padre, cuando fue a casa para lo de la cena, salió de trabajar y preguntó por mí, que está en el cine Sevilla. Y entonces entró, y le dijeron, no hay nadie, solo está el chico. Dijo, pero hombre, paren la película, por favor, ya se lo diré yo. Y esto, ¿no? Es que está ahí él tan a gusto viéndola. Y entonces yo eso no lo he olvidado nunca. Yo estaba viendo la película. Los toros aquellos que estaban soltando, escorriendo, todo aquello de Sáenz de Heredia tan bonito. Más se lo pude decir a él y de repente, ¡pum! Se encendió la sala. Se cortó la película y se encendió la sala, pero inmediatamente.
Tenías que estar.
Bueno, eso te podía haber causado un trauma de esto, no. De psicoanálisis.
Y entonces yo miré y estaba solo en el cine. Claro, ¿y quién iba a ver a las 9:30 de la noche? Que debían ser, o las 10:20. Y los pobres acomodadores y los porteros, dijo, pero venga. Bueno, pues felices Pascuas, hasta el mundo, felices Pascuas, feliz Navidad. Debía tener 9 años, 8, bueno, pues, 9 años.
A mí me pasó algo parecido, y creo que
alguna... Y ya me cogió mi padre del hombro, como en el corazón del mundo de Amici. Bueno, pero no te habías dado cuenta, no. Y te había gustado mucho, sí, pues si quieres vienes mañana y la ves otra vez. No, sí, ya la he visto 2 veces. Y ya fuimos caminando, y esa noche... Es la primera vez que me dieron a mí a dejar fumar, porque mis tías, que eran más jóvenes y tal, pero encendieron un cigarrillo después de la cena y todo eso, y entonces yo pedí permiso para que me dieran una chupada, y bueno, no le va a hacer daño, ¿no? Y yo chupé.
Una caladita.
Y oí hablar a la gente de otros tiempos que para mí me parecían muy, muy del pasado. A mi abuela hablando de cuando ella era niña, y allá en el Centenillo, donde las minas de plomo celebraban la Nochebuena con extranjeros, de los tíos que venían, ¿no? Ahí oí yo hablar la primera vez que el vaso de sidra, dijo mi padre, era la pinta de cerveza que tenían, donde vamos ahí, tú y yo a veces, ¿no?, a Dublín. Y es verdad, el vaso de sidra lo debieron hacer ingleses, porque es exactamente la medida de una pinta de cerveza, que es un poco más de medio litro. Y ahí lo contaron, porque claro, todos los sitios donde había minas y cosas de esas...
Había ingleses.
Estaban los ingleses, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo de que yo pensaba, cuando yo sea mayor, ¿cómo será la Nochebuena? Te acostarás a la hora que tú quieras, que nadie te dirá, chico, venga, para la cama y todo eso. Pero eso de verse la película y ¡plas! Pararse y de repente ver a mi padre sonriendo y dice, pero chico, ¿sabes qué hora es? Y no queda nadie, se ha ido todo el mundo. Y además le dijo, hombre, habérselo dicho ustedes, haber parado la proyección... y tal. Y yo dije, pues sí, hombre, me dio un poco cargo de conciencia. La gente tenía que irse ya. Porque los metros, el día de Nochebuena, tú te acordarás, Fernando.
Acababan a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche. Sí. El último metro era, pasaba a las 10 de la noche y todo eso, ¿no?
Era muy complicado lo de la
cuestión. Fíjate, yo viví, no era Nochebuena, pero a mí me sucedió algo parecido. No he llegado a frenarse la proyección de la película, pero en el cine Narváez, con un programa doble que era El Hotel de los Líos de los Hermanos Marx y Reinar Después de Morir. Era una película española, puede que de Rafael Gil o de alguien
basada
así.
Basada, ¿no?, en la obra de Guevara.
Y me fui con dos amigos de casa, Paco Sánchez Ponera y Julián Sánchez Ponera, y nos enganchamos, nos reenganchamos, etcétera. Y eso de las 10:30 apareció mi padrastro y el padre de estos chicos, que nos sacaron de las orejas. Y fue la única vez en mi vida, porque yo, cuando terminamos de cenar, cuando me iba a dormir, pues siempre pasaba por detrás de mi padrastro y le daba un beso, y detrás de mi madre y le daba un beso. Fue la única vez en mi vida que mi padrastro no me dejó darle el beso, de lo enfadado que se puso por aquello. Oye, pero yo estaba pensando en lo de los olores de Nochebuena. Y un olor que llevo asociado a la Nochebuena es el de las bombas fétidas. Porque claro, si uno a la Plaza Mayor o a la calle de Torrijos, que todavía se llamaba entonces,
sí,
la calle
Torrijos, Conde había puestos,
y comprabas artículos de broma, y uno de los artículos de broma típicos que luego soltabas.
Pero eso era más de Nochevieja que de Nochebuena.
Sí, era más de Nochevieja.
Bueno, más el día de los inocentes.
¿Te acuerdas los puestos que se ponían en Torrijos? Donde el bazar Horta. El bazar Horta.
Donde el bazar Horta, que sigue estando, ¿eh?
Sigue estando.
Sí, sí.
El bazar Horta. Era compañero mío de colegio, en el
sigue
Pilar
existiendo.
Horta. El hijo
sigue
del
existiendo
bazar
el bazar Horta. Y además tiene dos sedes. Uno en la calle Ayala y otro en la calle Torrijos.
Lo habrá heredado mi compañero de colegio.
Escribí un artículo sobre las Navidades y esto que estamos hablando ahora, y el bazar Horta, que yo decía, ni el FAO este de Nueva York, ni ninguno.
Era maravilloso.
Era el más maravilloso del mundo. Y entonces me mandaron una máquina y un vagón de un tren eléctrico, porque yo nunca tuve un tren eléctrico. Y entonces me mandaron, aunque no has tenido el tren, ni toma una vía. Y la tengo yo entre mis cosas.
Ay,
¿y Mecano? ¿Tuvisteis Mecano?
Oh, ¿te acuerdas? Eran del 3 y del 4.
Sí, yo los Mecano, pero nunca he sido muy partidario.
Pero sin pensar,
pasa que yo no era listo para hacer los Mecano. Sin procesar la pregunta mucho tiempo, con espontaneidad. ¿Cuál es el juguete que os viene a la cabeza como el gran juguete de las Navidades de vuestra
infancia? ¿Tuviste o que no tuviste?
El que tuviste.
Para mí el Reyes,
el disfraz,
claro,
bueno, a las Navidades.
Era de una de viñez de Jim el Pecas, que era un disfraz entero de vaquero. Precisamente, Jim el Pecas, ¿no? ¿Os acordáis?
Yo me acuerdo que me hizo mucha ilusión. Ya debía tener yo 11 años, ya sabía quién eran los Reyes y todo, por supuesto. Pero unas novelas de Zane Grey que me hicieron mucha ilusión. Unos
¿cuál? ¿Te acuerdas de cuáles? Las devoré yo todas.
Juventud, Editorial Juventud.
Es más, el primer recuerdo erótico de mi vida.
Huracán.
Es una novela que además, curiosamente, leyendo muchos años después,
no respetan ni la Nochebuena, Fernando, de verdad.
Fernando, no sería, es que uno de los primeros recuerdos eróticos era Huracán.
Huracán
era una escena erótica impresionante.
Era de Oliver Curwood, Huracán.
No, Huracán era de Zane Grey, con toda seguridad. Luego compré la edición de los años
30. Estoy hablando de la heroína de Fort Henry.
Y
era uno de los personajes que se repetían en el verano.
Sí, había un erotismo
una
muy fino.
En la cual algún malhechor forcejeaba con ella y le asomaba un pecho blanco. Pero esto era todo. Pero este aquí, que hace 3 o 4 años, leyendo el último libro que escribió Jorge Semprún, él contaba lo mismo. Le había pasado exactamente lo mismo que a mí. El primer recuerdo erótico de su vida leyendo esa escena. Oye, pero no estamos hablando de las zambombas. Que es algo que ya los niños...
No, las panderetas yo las recuerdo más.
¿Y las zambombas? ¿Una zambomba?
Sí, claro.
Era muy difícil de tocar.
Pero es verdad que no, nunca la he tenido ni me la han comprado.
Es difícil de que suene.
Sí, pero había que escupirse en la mano.
Claro, hombre.
Chaca.
Bueno, hemos hablado de las vomitonas. ¿Cómo se ponía? Sobre todo, yo recuerdo la Nochebuena, cuando la gente salía... Si tenías que irte ya de casa y salía, que no había nada.
Cuando
no
ibas
había
a casa de tu abuelo.
Se iba caminando y veías a grupos de familias con los que te cruzabas y tal. Chicos que vomitaban porque habían tomado anís, aquel anís horrible.
Y había muchas potas
chicos
por la
mayores,
calle.
Puf, era tremendo.
Pero yo creo que eso es mucho
el frío,
más...
Yo recuerdo
que buena no era un día de salir, era un día familiar.
No, no era de salir, pero
la gente salía porque date cuenta que
salía. Era a las 12. Era... Y sigue siendo.
¿Cómo se dice?
Yo
tuve una discusión con Fernando Fernán Gómez. ¿Misa de gallo o misa del gallo?
Yo creo que es de gallo.
Yo creo que es de gallo también, misa de gallo. más que del...
Tenía razón Fernando. Yo decía, yo siempre he oído, Fernando, la misa del gallo.
Misa de gallo.
Misa del gallo. No, no, es misa de gallo. Pero eso es como lo metimos al final,
la
misa
calle
del gallo.
En la que yo casi vivo, que es Pez, que la gente dice calle del pez. Y no, señor, es calle, calle de pez.
No, esa sí lo sabía, calle de pez.
Yo no lo sabía, creí que era sí, calle del pez.
Calle de pez, no, calle pez.
Pero también calle pez.
Calle pez, ni de ni del, calle pez.
Antes siempre se decía calle de y ahora ese de ya lo han eliminado.
No, pero vamos a ver, siempre se ha dicho calle...
Calle del pez.
Calle de Jorge Juan, calle de Velázquez, calle de Goya, calle del Duque de Medinaceli, calle del Marqués de la Ensenada.
Y, era, y es misa de gallo, pero
yo
la
siempre
gente...
escribo siempre calle de él, ¿eh? Yo siempre, siempre.
Pero la gente la dice misa del gallo.
De, es de la mesa de Camilla. Siempre se decía mesa de
Camilla. Mesa de Camilla.
Mesa Camilla.
Mesa Camilla. En la mesa Camilla se mete rápido.
No, pero, en el español hablado se decía mesa Camilla también cuando éramos pequeños.
Yo no, en mi época no.
Pero entonces, como se iban las familias a pasar junto a la Nochebuena, en las casas de entonces no cabían todos. Entonces había una parte que salía para su casa. Unos primos, unos tíos, con los esos. Y entonces yo recuerdo el frío, el vaho que salía, todo el mundo envuelto, los
en
chavales,
bufandas.
Y subiendo, por ejemplo, Menéndez Pelayo. Nosotros subíamos para llegar a Narváez. Y entonces te cruzabas con mucha gente y otros que iban más rápido que tú. Y lo que dices, Fernando, y tíos que pasaban delante y tiraban la bomba fétida, o eso que se pisaba un poco de azufre con la ¡pah! Sí, sí, y rotaba.
Garbanzos de pega, ¿os acordáis?
Y muy pocos coches. Muy poco.
Nada, no había coches.
Nada, ni taxis.
Y los que había llevaban gasolina.
Muy poco, no había nadie. Era una sensación de desierto
y
total.
Niebla. La recuerdo nebulosa siempre, la Nochebuena, con los faroles aquellos que había, fíjate, las tapias del Retiro.
Los serenos no había, porque los serenos siempre acompañaban mucho a la Nochebuena.
Ese día no había sereno.
Ese
día no había.
Porque libraban.
El único del año, creo yo, que no había sereno.
Pues yo me acuerdo muchísimo del sereno de mi casa.
Pero Nochevieja había serenos.
Nochevieja,
pero bueno, había serenos y enfermeras que recogían a las víctimas.
En esa zona, toda la parte del Retiro de Menéndez Pelayo, había una bruma londinense.
Que había, ¿te acuerdas? Había un bulevar.
Los bulevares, claro, era un bulevar.
Me acuerdo.
Y ahora que has citado tú el Narváez, yo tengo un recuerdo del Narváez de muy pequeño. Debía de tener yo 5 años, si no tenía más, y de repente me perdí a la entrada. Coincidió la entrada con la salida, ya. De noche, y entonces un señor me dijo, ¿te has perdido, no? Y dije, sí, no, no te preocupes. Me subió en alta y dijo, a ver, ¿este chico de quién es? Y enseguida me vieron mi padre, José, baja. Pero fue un detalle el tío, ¿eh? Inmediatamente subió arriba el tipo.
Oye, pues hablando de detalles y volviendo, este detalle es muy navideño. Tú fíjate, Luis, yo estuve, como sabes, casi 7 años en el exilio.
Luis está mirando sus anuncios, madre, de eso, ¿no? Del caso.
Madre, que esto solo lo hace una madre. Los 7 años, las 7 nochebuenas que yo pasé en el exilio, y algunas de ellas me pillaron en Japón, en la guerra del Vietnam, en lugares así, consiguió siempre hacerme llegar un décimo de lotería y los turrones de Casa Mira. Ni un solo año me faltaron los turrones de Casa Mira.
Bueno, los que
eran duros y blandos.
Casa Mira, bueno,
había mucho.
Sí, pero sobre todo, había algunos...
Que comprar los turrones con muchas telas
tremendas.
No estaba mirando mis anuncios, estaba mirando de dónde viene, cosa que vosotros ignoráis, lo de la misa de gallo o del gallo, porque se puede decir de ambos.
A ver, ¿cómo era?
¿Os lo cuento?
Sí, cuéntanos.
Pues lo acabo de mirar. Pues se dice así porque, según una antigua fábula, el primer ser vivo que vio el nacimiento de Jesús fue precisamente un gallo que estaba en el establo. Y en el momento en que vio el alumbramiento, entonces empezó a hacer lo que hagan los gallos. ¿Qué hacen los gallos?
¿Qué?
Sí,
¿qué,
pero
qué,
eso cómo se llama?
Cacarear, ¿no? Hace la gallina, ¿no? Quiquirear sería.
Quiquirear, cantar.
La una canta el gallo, a las 2 el caballo, a las 3 6.
Cantar. Entonces, cantar, según la vieja liturgia,
canto
había,
del gallo.
Había 3 celebraciones el día de Navidad. Una a medianoche, otra de madrugada, que es conocida como la de los pastores, y otra ya entrado el día de Navidad, que es la, digamos, la de los fieles.
Y ese gallo que era longevo fue el mismo que San Pedro
llegó a Jesús. Llegó 3 veces.
No, eso no tiene nada
que ver. Era el hijo de ese gallo.
Os estoy contando.
Era el gallo vallecano.
Estoy tomando a cachondeo. Y la próxima vez os va a ilustrar vuestra señora madre. O sea,
no, pero muy bonito,
misa de gallo, misa de los pastores, misa de los fieles.
¿De o del?
De gallo, de los pastores, de los fieles, como la calle de...
Tenía razón, Fernando.
Y entonces son las 3 celebraciones eucarísticas de Jerusalén en las primeras conmemoraciones de la Nochebuena.
¿Qué dice el Papa en su último libro a propósito de ese gallo? ¿Dice algo o nada?
Que no había gallo.
Te voy a desasnar, no, mejor dicho. Te voy a desasnar.
Estoy intentando...
La tradición de los animales,
que
había animales.
Papa.
Lo que dice el Papa en su libro es que había animales, de ahí la alusión al pesebre.
Ya lo dije,
que el animal fuera, pues la idea de que fuera un buey o una mula, o que fuera un gallo, o que fuera un borrico, o que fuera...
Ya lo hemos dicho.
Eso ya forma parte de la tradición.
Si dice algo acerca, que se hablaba de, acerca del famoso gallo.
De eso lo hablamos hace...
Oye, pero no, eso es de Peñón Fijo. Yo lo que te quiero decir es de dónde sale que el pueblo, el sano pueblo, dice la misa del gallo, la L.
Hombre, porque es lo normal.
Porque era
¿cómo
una
es? En casa,
el,
¿cómo es?
Faquilior.
¿En casa de herrero o en casa del herrero?
Del herrero.
Bueno, en tu programa en tu es en casa de herrero porque eres herrero de apellido, pero el modismo es en casa del herrero, cuchillo de palo.
En casa del herrero, cuchillo de palo. El modismo es en casa de herrero, cuchillo de palo.
Puede
ser. Sí, señor.
Bueno, la verdad es que suena mejor en casa de herrero.
Podría ser.
De palo. Porque para fíjate que tiene la misma sílaba en casa de rey.
La gente suele decirlo también en casa de rey.
Pues por la misma razón la vida he oído en casa de rey.
En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿No ves que son dos cláusulas que son simétricas desde el punto de vista
pero
de
pero siempre se ha dicho en casa del herrero.
Pero tú mismo acabas de caer
no,
en
no,
el
acabo de caer. No, no, que acabo de caer en que es un error decir en casa del herrero y que hay que decir en casa de herrero, cuchillo de palo.
¿Y por qué, sin embargo, se dice casa del? Pues por la misma razón por la que se dice misa del gallo en vez de casa o calle del pez.
Por el concepto.
Pero eso es lo que en filología se llama etimología popular.
Claro.
Es la tendencia.
O más pueblo. Bien lectio facilior también, o sea, con la facilidad. Pero no hay una etimología porque no hay un origen. ¿Sabes lo que te digo? Pero en fin, podría ser una volksetimologie.
¿Tú sabes el ejemplo con el que yo aprendí lo de la etimología popular? Que es el de un romance. Ese romance.
Llanero.
Marinero de Tarpeya.
Marinero de Tarpeya.
Marinero de Tarpeya a Roma como se ardía. Y resulta que el original era Mira Nero de Tarpeya, es decir, Mira Nerón
desde
la roca Tarpeya.
La roca Tarpeya, como se ardía.
Y eso el pueblo lo conoce
no Marinero de
Tarpeya,
marinero
un absurdo Tarpeya. Surrealista, ¿no?
Claro. Ya.
Tengo que decir que era el convento de las Trinitarias en Madrid, sí, lo de los restos
sabemos.
De Cervantes.
Lo he dicho yo.
Ya lo sabemos.
Y él, no, porque al final no quedó claro. Y
sí, las Trinitarias, pero hace 30 años.
Y el historiador es Fernando Prado. Y entonces decían que siempre se supo que estaban ahí, pero hubo una reforma de del convento y entonces se creen que se cambiaron el lugar de los restos y por eso ahora están intentando volverlos a encontrar.
Propongo, hoy que es Navidad, hoy que es Nochebuena, propongo que MUM, Gas Fenosa y el Corte Inglés patrocinen la búsqueda de Fernando Prado de los restos de Miguel de Cervantes.
Pues sí, una buena causa.
Bien, claro que sí.
Por ejemplo, ¿Qué relato navideño en la literatura?
Dickens.
No, en la española, no Dickens. Por cierto, ¿sabéis que se van a reeditar todos los cuentos de Navidad de Dickens? En una sola colección. Todos los cuentos navideños de Dickens.
Ya sabes que Dickens escribía
anualmente. A ese Pérez el organista. Ese es un cuento de Navidad.
Pero no de Dickens.
Pero escucha, es que es muy interesante porque Dickens, el más famoso es Christmas Carol, pero él escribió todas las Navidades un cuento durante una serie de años.
Pues todos
lo recopilan, qué
todos
bien.
Esos cuentos, la noticia me la ha contado
qué interesante,
Anabel.
Qué bien.
Y
qué bien.
Lo va a editar Mondadori.
Mondadori, qué bien.
Así
qué bien.
Que dicen que va a recuperar incluso la edición inglesa de 1852 para esta Navidad. Y así también tenemos otra opción de regalo.
Pues Maese Pérez es tan bueno como
Maese Pérez, el organista es buenísimo.
No tocaba solo ese órgano, ¿eh? Ahí. Y es el día de es la misa del gallo.
Yo para
sí,
sorpresa,
señor. Pérez.
Sí, señor. Yo voy a elegir,
para sorpresa de don Luis Herrero, voy a comunicarte que yo escribí un cuento de Navidad.
Uy, madre.
Hace 20 o 25 años que fue publicado como magazine.
Hubiera merecido el Neil Oxtad.
Seguro, sin duda alguna.
Seguro.
Era medio de ciencia ficción, medio de Navidad. Un cuento bien bonito.
¿Cuál era el argumento?
Llegaba el año 2000, faltaron unos años, y entonces se decidía que ese año se iba a retransmitir desde el portal de Belén, justamente la llegada de la Navidad. Y entonces estaba esperando la llegada de los Reyes Magos, todo esto se estaba retransmitiendo, y vista la corrupción del mundo, decidían los Reyes Magos no llegar a Belén, y todas las estrellas del firmamento iban poco a poco apagándose hasta que el mundo se sumía en la oscuridad. Más o menos.
Yo tengo otro, del que se llama...
Vale,
No está mal. Yo tengo uno que se llama el de ciencia ficción.
Apocalíptico.
El mío era distinto. La Navidad del cohete. Y entonces era un cohete camino de las estrellas, sin saber, más allá de Marte, de eso y tal, y van dormidos toda la tripulación y no se pueden dar cuenta de que el día 24 a las 12, cuando el nacimiento de Jesucristo, se ilumina todo el cohete por dentro y se pone en marcha. Y entonces todo el ritual de lo que es el eso, una canción como de villancico antiguo y bonito, sale un árbol de Navidad, se ilumina y les desea felices Pascuas, todo eso. Pero ellos no se dan cuenta porque siguen durmiendo, durmiendo, hasta que la Navidad del cohete vuelve a pasar el tiempo, o sea, al día siguiente, y ellos siguen durmiendo, pero el cohete ha celebrado la Navidad y sigue.
Es un cuento tuyo.
Es un cuento mío, la Navidad del cohete.
¿Pero publicado?
¿Y tú nunca has escrito ningún poema de Nochebuena?
Sí.
Publicado, sí, en publicado, el primer libro mío.
Yo he publicado varios poemas. Lo que pasa es que siempre tristes.
¿Por qué?
Asocio la Navidad a la tristeza.
Bueno, el cuento de Navidad...
Es melancólico.
El cuento de Navidad
acaba bien.
Pobre el niño que...
Que es el bicentenario de Dickens.
No, bueno, ha sido este año.
O Henry.
No.
O Henry tiene algunos cuentos de Navidad.
12.
O Henry los tiene muy bonitos, cierto, neoyorquinos.
Acaba de sacar varios libros de O Henry en Nórdica, en ediciones primorosas que hace Nórdica.
Yo a O Henry lo leí en Austral, ¿os acordáis? Yo, había cuentos de Nueva York.
Cuentos de Nueva York y nuevos cuentos de Nueva York. Es una maravilla.
Aquella película Cuatro Páginas de la Vida, ¿no?
Eran cinco.
Eran cinco. Oye, precioso.
¿Cinco eran?
Cinco, sí, señor.
Se llamaba
Henry. Cuatro Páginas de la Vida.
Eran cuatro.
No, el título eran cuatro, pero eran cinco relatos.
¿Sabes cómo se llamaba el libro?
Además está presentado por el señor que llevas tú estampado en la camiseta.
Steinbeck.
Por Steinbeck. Es Steinbeck el que presenta en cuatro...
Alicia tiene una igual.
Sí, pero yo sí.
En la Feria del Libro. En la Feria del Libro, efectivamente. La regala. Los de la editorial...
Sí, se descubrió un adulterio.
Ediciones de la
mujer de Luis Alberto y yo.
Claro, se descubre porque tiene la misma camiseta.
Por la puñetera camiseta.
Ediciones del Viento. Se la regaló. Estaba yo presente.
Eduardo Riestra.
O Henry.
No pasó nada entre nosotros, Luis Alberto.
Lo sé.
En la película, que tiene cinco directores distintos y además los cinco magníficos,
falta lo de Howard Hawks. Ese es el que está cortado.
¿Por qué lo cortaron?
¿Por qué está cortado?
No sé, yo creo que lo cortaron aquí porque era larga. Dijeron, coño, esto se nos va a ir a 2:20, la dejamos en...
Pero el original está todo claro.
¿Cuál es el de Howard Hawks?
Henry's Full House. Se llama el original, La casa llena de O'Henry. O sea, es un juego. Full House es algo de póker. Todo O'Henry. O Henry's,
bueno, el Full House. Un trío y
pero
un...
de las historias, la más bonita.
Todo Henry, ¿no? Todo.
Es la de el reloj y la peineta. Es una historia muy bonita que recordaréis.
La de la última hoja, la que hizo Negulesco, esa es la más bonita.
La última hoja es muy bonita, pero la que yo te digo también.
Sí, ¿no? Esa, él vende la academia de la Leontina para que ella pudiera tener una cinta para el pelo muy bonita, y ella vende su pelo para que él pueda tener
una leontina.
Para la leontina.
Una leontina.
Y al final se encuentran ella con el pelo rapado y él sin leontina.
Vale, pero mejor, es una historia bonita.
Muy bonita, pero la mejor es la del pintor. Que vive en el piso de abajo.
Y de arriba.
De arriba, que es un borracho. Lo hacía el director también, que era director y actor maravilloso, como se llama. Ahora me acordaré. Y ella era la chica. La de Eva al desnudo, la protagonista de Eva al desnudo era ella, maravillosa, y entonces está enferma y se va muriendo, y entonces ella dice que morirá cuando caiga la última hoja.
Está deprimida, nevadas. No está enferma, está deprimida por mal de amores.
Mal de amores, sí, enferma, y va cayendo las hojas y la nieve y todo, dice, cuando caiga ya solo queda esa hoja, cuando caiga mañana yo ya no aguantaré, y entonces a la mañana siguiente... Lo primero que pide ella es verlo, y ahí está la hoja, no ha caído. Se ha hecho el milagro de que no ha caído la hoja. Entonces ella se anima, se pone contenta y se pone feliz. Entonces es cuando dice, por cierto, te tengo que dar una mala noticia, el pintor ese tan malo, el borracho, el de arriba, se ha muerto esta mañana. Y el pintor es el que ha pintado la hoja. Acaba con que la cámara se va acercando y está tan bien pintada, ese que decían que no tenía talento. Y ella vuelve a animarse y a vivir. Y el pintor... que ha dado la vida por esa chica.
En eso, ¿a qué es muy de llorar todo eso?
Oye, o Henry.
Una de tus películas favoritas, José, que es Plácido, termina con una estampa navideña.
Pero Plácido, por ejemplo, también es una gran película.
En esta tierra ya no hay caridad, que nunca la vida.
Nunca la vida. Pero una noche lleva un poco.
En las películas de García, la Nochebuena está presente.
Siempre.
Sí, es verdad.
Pero es muy... ¿Y eso por qué?
Y eso porque
es un momento clave. Yo creo que es... Hay... cuatro estaciones en el año: primavera, verano, otoño, invierno. Yo creo que hay una quinta estación, que es la Navidad. Es otra estación, aparte, dentro del invierno, pero es una estación distinta, ¿no?
Se me está viniendo ahora a las mientes una humorada de estas malísima de Campoamor, que decía: parco en el placer Dios puso una nochebuena al año y hay algunos infelices que se la pasan llorando.
Sí, pero por ejemplo es el caso de Luis Alberto, nunca he entendido esa asociación.
Oye, Anne Baxter, que no me acordaba, la chica es Anne Baxter. La,
oh, ¿sabes qué pasa? Que siempre se asocia
la beba al desnudo, la que la arrebata...
Yo tengo una cierta melancolía en Navidad, fíjate.
Bueno, y ahí hay el relato de Marilyn Monroe.
La noche buena se viene, la noche buena se va, ¿no?
Sí, sí, claro. Y nosotros nos iremos y no estaremos más.
Y no volveremos.
La Mari Morena. ¿Quién será esa Mari Morena?
Pues una Mari que era morena, no rubia. Oye,
una
pero
señora del siglo XIX.
Cuatro páginas de la vida, el relato del tipo que no... que está loco porque le metan en la cárcel para sí. pasar ahí el invierno y se mete con la chica que es Marilyn Monroe en esa de, cuando estaba
o sea,
empezando
Edward G. Robinson, ¿no?
Sí, no, era Charles Laughton.
Charles Laughton. Recuerdo la escena en la que está en el restaurante, se mete en un restaurante, se pega una comilona o pipa
y no paga,
pide
no paga.
Un habano, llama al camarero, el camarero dice:
no tengo dinero.
Da una calada del habano, exhala el humo y dice: no tengo ni un centavo. Con una
charle a la calle, pero no le meten en la cárcel.
Pero es como la historia de ese que ha atracado un banco.
Al final ya
ahora.
Entra en una iglesia.
Ya, ahora
es como la historia del que ha atracado hace un mes a uno para que lo metieran en la cárcel y no lo ha conseguido. No,
pero al final coge y tiene fe, entra en una iglesia. ¿Se acuerda de cuando era un niño y le llevaba a su madre, Charles Laughton? Y entonces el cura y tiene que cambiar y no sé qué. Y dice: es verdad, voy a cambiar a partir de ahora. Y sale de la iglesia y le
transfigurado.
Y hay un poli y dice: ¿usted dónde va? No, voy para... A ver...
documentación.
No, nada, venga, trae, lo coge y lo mete en la cárcel. Es que Henry era un genio, Tiene unos relatos maravillosos. Y además, habla de un Nueva York de principios de siglo, eso de Turn of the Century, que dicen...
Pero incluso 1830 o 1840.
No, pero este lo cuenta más. Sí, pero es el final, 1890.
Lo que pasa es que lo habrán trasladado. Pero Henry es de a mediados del...
A ver, ¿de quién es ese móvil?
¿De quién va a ser?
Del que escribió que nunca jamás utilizaría móvil. Ay.
Qué cruz.
Eso, y además el que dio autorización,
el
que
dio
diste autorización por escrito de que te afearan la conducta, sí, te insultaran y te vejaran.
¿No viste ya bien que quiere felicitarle la Nochebuena
del año de todos los años?
Solo cuando tu móvil interrumpe este grado.
En esta festividad de Nochebuena hay que disculparse. Tenemos que
¿tú nunca has hecho nada que hubieras dicho que no harías?
Sí, señor, muchas veces. Por ejemplo, tenerte de contertulio otra vez. Bueno,
hay un temblor en la Navidad raro que no se sabe de dónde viene. Aparte de la Navidad es la infancia, ¿eh? Es que se va recuperando y se va perdiendo y la van cogiendo otros, porque claro, ahora no tiene nada que ver.
La Navidad es distinta cuando te estás con hijos pequeños. Ahora claro, yo que tengo nietas pequeñas voy a disfrutar de nuevo de la Navidad.
La Navidad es para niños. Cuando si no hay niños no hay Navidad.
Pero no les transmitas melancolía. Transmíteles
ilusión. Me van a transmitir ellas.
Claro, ya la lleva, la melancolía.
La melancolía me ha venido de que los niños míos, los hijos, ya han crecido y todavía las nietas son pequeñas.
Para mí la gran película de Navidad es La Gran Familia, por ejemplo.
La Gran Familia es
cuando se pierde el chaval en la Plaza Mayor, ¿te acuerdas? Y está toda la familia destrozada. Siempre lo asociaré con la Navidad, la ponían siempre en Navidad.
Oye, una película,
y sin embargo no me gusta Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir, la ponen siempre la noche
en Navidad, no me gusta.
Oye, y una película de Loretta Young, me parece, y de Gary Grant, que él era predicador.
Gary, que siempre Gary, te hacen. No digas Gary porque si no te
Gary Grant, sí, que él era predicador.
La mujer del obispo.
Eso es, la mujer del obispo. Es que la he visto hace poco. Sí.
David Niven también.
Sí, David Niven, efectivamente. Sí.
Que en el buen papel lo tiene Cary Grant ahí. Sí. Porque es la mujer del obispo y está enamorada de él. El del obispo. Pero de Navidad, Capra, la lleva muy bien la Navidad, ¿no? Pero es difícil.
Y una película que también vivir, que se hizo, ¿no?, muy famosa hace como 20 años, la del niño ese que
solo en casa.
Solo en casa.
La jungla de cristal. La jungla de cristal 1 transcurre en una noche buena.
Sí. Hombre, no es
muy navideña. Sí, no, pero es una Navidad...
No, es que la Navidad en Los Ángeles no tiene nada que ver con la Navidad en Nueva York, siendo el mismo país.
Claro, la Navidad en el trópico.
Pero pues ahora la noche buena, fíjate, la Navidad en Buenos Aires. Los jóvenes van de botellón. Claro. Tú dices, no le transmitas el espíritu melancólico, pero qué melancólico. Mira, a mí hace unos años me quedé escalofriado porque mi nieto, de repente estábamos hablando, era en Navidad, estábamos todos en Castilfrío y salió a relucir Adán y Eva. Y se volvió y dijo: ¿Adán y Eva? ¿Y quiénes son? No sabía.
Qué horror.
¿Quiénes son Adán y Eva? Porque ha desaparecido una asignatura primordial, yo creo que en la vida de todos nosotros, ha desaparecido la enseñanza
sagrada. Historia
sagrada. Que es fundamental, para entender los mitos, para entender los valores éticos del mundo en el que
vivimos. Y además son unos relatos fantásticos.
Además, está muy divertido.
Son nuestros relatos fundacionales. Son nuestros
cómics que se colgaban en la pared, que venían todas las...
Y tales, maravillosos.
¿Y tú te acuerdas esa imagen de Abraham a punto de acuchillar? Uy, eso estaba en mi libro de Historia Sagrada, un dibujo muy bien hecho, además, ¿eh?
En los murales que colgaban en las pizarras, ¿no te acuerdas también de eso? Que decía el señor con el puntero, mira, aquí está Isaac, que no sé
qué. Creía que ibas a decir, era muy bonito.
La Navidad empezaba el día de la lotería, realmente.
Mira, antes hablábamos del ruido de la Navidad. El ruido de la Navidad es el de los niños de San Ildefonso.
Claro, eso es. Ah, yo vi lo de 10.000 pesetas.
Ese es el ruido de la Navidad. Es que todavía, ese es el sonido inaugural de la Navidad.
Sí, bueno, se echa a andar, ¿no?
En el colegio, cuando ya quedaban dos o tres días, ya había un ambiente navideño también. Eso, oye, ¿dónde vas a pasar tú? Me voy a no sé dónde, no sé qué. Bueno, hasta claro, el año que viene.
Os llevaba, ¿os traían los juguetes los Reyes o el Niño Jesús?
No, reyes, sí, reyes.
En la que yo creo que es una de las mejores películas de Garci, y que además el tiempo me dará la razón, porque tío cada vivo. Vez envejecen más, que creo que me envejece mejor, quiero decir, que es Tío Vivo. Hay una referencia maravillosa a la Navidad, maravillosa, estupenda, estupenda y además tristérrima. Pero es una de las escenas más conmovedoras que afirmó Garci nunca, sin palabras. Se está oyendo a los niños de San Ildefonso, de fondo, del sorteo, sabemos que es 22 de diciembre por eso, y entonces están esperando ver si habían conseguido el indulto del hermano del protagonista de la escena. Suena el teléfono, están con la emoción de saber si por fin ha llegado o no, en vista de que estamos en
Navidad. Del hielo, que era el otro que entraba. ¿Te acuerdas, Fernando?
No hay ni una sola palabra en la escena, ni falta que hace. O sea, cualquier palabra lo hubiera estropeado. Es maravillosa esa escena, fantástica. Solo el sonido de la Navidad.
Yo el último año, si es que lo compro, lo voy a comprar lotería de Navidad, es este. Se acabó.
Yo también. Eso es el último año.
No, eso de que lo vayan a poner el 20% de impuestos. Pero, hombre, ¿a dónde vamos a llegar?
Hasta la lotería.
Aparte, eso es doble imposición.
Bueno,
además, con todo lo que gana
pero la doble imposición lo utilizan en más de una...
No, ya lo sé, pero oye, encima, por lo menos, la lotería de Navidad, ¿no? Que la tengan un poco al margen de eso, ¿no?
Bueno.
Es que, además, ya con todo el dinero que se quedan de la lotería, que se quedan con la mayor parte...
No, y cuando vas viajando, pagas un peaje también.
Ahora vais a tener...
muchos impuestos.
Vais a tener oportunidad todavía de hablar un poco más. Sobre todo, os hemos preparado para después de las noticias... Este programa está grabado, pero suponemos que algo habrá ocurrido en el mundo. Y ahora, después de un poquito de publicidad, llegarán los informativos.
Corremos el riesgo de que se haya acabado el mundo antes de que llegue el programa. Pero
bueno, si se ha cumplido la previsión maya, sí.
No, o mi cuento.
Eso ya lo hemos contado. Es que tú no has oído este programa grabado. Pero si hubieras oído este programa grabado, hubieras sabido que el programa ha empezado diciendo: si este programa está siendo escuchado por vosotros, es que no se ha cumplido la previsión maya.
No, un momento, porque eso será el 31 de diciembre.
El 23 de diciembre. 23 de diciembre, macho.
El solsticio.
O sea, ayer.
El solsticio.
Según los mayas, sí. Es decir, que ahora mismo podemos estar todos muertos y, sin embargo, nuestra voz puede estar sonando.
Entonces no es el 12 del 12 del 12.
Pero, Luis, no te fíes mucho de los mayas.
Bueno, el 12.
Los mayas ya se sabe, la abeja, etcétera, ¿no?
Dios de mi vida.
Hay una novela formidable de Barges, que se llama Fin de las noticias del mundo, que era el título de un programa de radio de la BBC.
Era, por cierto, católico.
Pero que no se referían al fin del mundo, era el fin de las noticias de hoy en el mundo, y que, sin embargo, Barges juega con el fin.
¿Sabías que era católico?
No calléis ni el día de Nochebuena, Dios de vida, que os calléis un rato, hombre. ¿Me has oído, Luis Alberto? A callar.
En casa del herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Bells in the snow. Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry.
Esta es la canción que ha pedido García, porque García siempre sostiene que si hay que ponerle una banda sonora a la Navidad, sin ninguna duda para él. Yo prefiero Noche de Paz y el programa de hoy acabará con Noche de Paz. ¿Tú también prefieres Noche de Paz?
Sí.
He dado yo un golpe de estado.
Ha pedido Noche de Paz. Ha dicho, no, esa no, digo, porque la habrá pedido Luis.
Que como los mayas,
es que la he pedido yo, sí.
Claro. Como los mayas tengan razón, lo de Noche de Paz, cuando ya no estemos aquí, se siga oyendo y oyendo y oyendo, va a quedar un poco sardónico.
Bueno, ¿sabes? Porque no tienes fe. Si no, podríamos estar a estas horas en el cielo todos menos tú.
Bueno, pues ¿cómo no tengo
importa,
fe?
Yo si
el que tiene que creer en el fin del mundo Fernando, y en la batalla de Armagedón eres tú y no yo.
Pues no, pero si yo creo en lo que hay que creer, lo único que te digo es que yo estaré.
Dicen los mayas, yo estaré intercediendo por ti.
Yo no entiendo lo de los mayas, yo siempre he creído que era el 12. Del 12.
Del 12.
Del 12. Del 2012. O sea, el 12 de diciembre, pero no otra fecha.
Yo creí que era el 12.
No, pero pues es el 23.
Hombre, los mayas rendían culto al solsticio. Entonces lo normal es que esa profecía coincidiera
con el solsticio. Pero es porque dicen el 12 del 12, las películas y todo.
No, pero eso es la película. Lo tenemos muy documentado porque hemos hecho...
Si nosotros ya lo hemos tenido aquí, el fin del mundo este año varias veces. Eso sí. ¿Verdad, Fernando? ¿Cuántas veces hemos tenido? Tres fines del mundo este año, ¿verdad? Por lo menos.
Por lo menos. ¿Tú crees que si se ha acabado el mundo, efectivamente, podremos escuchar este último programa todos juntitos desde el cielo?
Sí, yo haré todo lo posible. Bien, pues es verdad que no acumulo yo muchos méritos para interceder por ti, pero ya haré lo que pueda, Fernando. Haré lo que pueda. Diré,
bueno, pero has adelgazado con mucho esfuerzo. Y eso siempre es bueno.
Los cinco juntitos en el cielo escuchando nuestro último programa.
No, sería maravilloso.
Bueno, sería maravilloso. Yo lo preferiría.
Un bonito cuento de Navidad, oye. Vamos a escribir.
Bueno,
por cierto, me he acordado de que en mi cuento de Navidad lo que pasaba es que se negaba a nacer el niño Jesús.
Ah.
Vista la corrupción de la tierra.
Claro, además, mundo, claro. Hombre, no, eso sí que no es muy canónico, porque precisamente nació para que todos los males del mundo quedaran borrados, como sabes. Bueno, vamos a ver,
pero
una cosa.
No lo consiguió, se negó a seguir naciendo.
Bueno, pero no importa, porque de ahí viene... Bueno, da igual, no te voy a dar aquí una clase.
Volvemos a la teología.
Anabel Afonso os ha preparado un personaje...
Muy ad hoc,
muy navideño. Y si lo acertáis...
Será Fernando el que lo acierta.
Yo os voy a decir una cosa, al margen de cualquier otra cosa. Yo, Luis Herrero, tejedor, algar, a quien lo acierte primero de vosotros, lo invitará a una cena de Navidad en el restaurante madrileño que él decida.
¿Común?
Ahora bien,
¿común?
Si no lo adivináis antes de la tercera pista...
Pero solo tenemos dos.
Hasta tres.
La tercera incluida.
Si no lo adivináis en la tercera,
te tenemos que invitar nosotros.
Eso es, sí, vosotros vale. Me invitáis a mí. Vale. Trato hecho.
Eso. Venga. Por un amigo, ¿no?
Anabel Afonso.
Primera pista. Nuestro personaje tuvo una infancia complicada. Dicen que de niño pasaba las horas solo, leyendo. Durante su infancia estuvo internado en un colegio y pensaba que su padre lo tenía abandonado porque lo culpaba de la muerte de su madre. Aunque tuvo la suerte de poder irse a vivir durante un tiempo con su hermana, pero lamentablemente...
Su madre murió cuando él nació.
Sí, y además al poco tiempo su hermana también falleció.
Tampoco ves muchos detalles, ahí se van a adivinar, guapa. O sea, la primera.
Al dar a luz a su sobrino.
Damos por amortizado a la primera pista.
Al dar a luz a su sobrino murió la hermana. Caramba, pues que
¿tenéis
sí.
alguna
una
idea?
Una infancia triste.
Carambola.
Bueno, porque hay miles de esos.
Pero a ver, vamos a ubicarlo en una geografía y en un país, porque hasta ahora no tenemos...
Ni nos lo van a decir.
Bueno, segunda
esa pista os la puedo dar yo.
Bueno,
¿dónde
quieres cenar?
Es europeo.
¿Dónde quieres cenar?
Y es varón, puesto que es europeo.
Es europeo y es varón. Mira, sí, os voy a...
Y era adicto al trabajo, esa es nuestra segunda pista.
Por alcohólico.
Comenzó una exitosa carrera en los negocios y llegó a comprometerse con una hermosa chica también, podemos decir, pero una vez...
Guapísima chica, guapísima, hermosísima chica.
Pero no tuvo suerte una vez más, parece que era su sino. Y la chica pues canceló el compromiso porque nuestro personaje no le hacía ningún caso y solo pensaba en el trabajo, convirtiéndose en una persona, dicen, como un poco gris, una persona egoísta, oscura.
Se amargó.
Sí, se amargó mucho.
O sea, era un financiero, un hombre de
se amargó
de altas
mucho,
finanzas.
Mucho.
De uno, ¿o fue uno de sus trabajos?
De 1 a 10, 10. Sí, el tío la vida imposible a todo el mundo. Tercera.
Bueno, falta una pista.
Venga. Le invitamos.
Venga, que esta es clave, ¿eh?
A ver. Vaya.
No hablamos de una persona.
Joder. Esa, digo, dice caramba, cáspita, córcholes.
Oye, Nochebuena, dices, joder. Bueno, no. Tú, dicen, el cristiano.
Dicen... que para crearlo, porque no hablamos de una persona.
Hombre, no, esa es muy fácil.
Y dice que, chico, eso es lo que hay. A ver si así ya adivina.
Maldito, un santo.
Se inspiraron en la lápida de un señor que lo identificaban como un hombre harina, pero no. Porque harina. Sí, porque resulta que en la lápida se referían al señor que estaba enterrado ahí, era un hombre que trabajaba de comerciante del maíz. Sin embargo, el que leyó lo que estaba escrito se había equivocado y lo que ponía era hombre egoísta, como nuestro personaje, que creía que además la población mundial aumentaría con más rapidez que el suministro de la comida.
Malthus.
Una gran catástrofe.
Malthus.
Dicen que esta opinión la cogió este personaje de Malthus, pero no es. Porque he dicho que no es una persona.
O sea, que no es una persona, yo no entiendo.
Que es un personaje. A que todo. Madre, no, un personaje literario muy navideño que responde a todo lo que os acaba de contar Anabel. Me invitáis a cenar. César Vidal lo sabe, porque está asintiendo. Lo sabe.
David Copperfield.
No, menos que David Copperfield. No, pero mira, la nacionalidad.
Pero bueno, no va mal encaminado. Ha sido llevado a la gran pantalla y a la pequeña pantalla en muchísimas ocasiones.
Muchas veces.
Y por muchísimos actores: Bill Murray, Rowan Atkinson, Albert Finney, Michael Caine, sí. Jim Carrey, no, señor, Jack Palance. Bueno, un montón. Bueno, podría estar así diciendo hasta.
Y antes, no sé, en este mismo programa de refilón, y es la última que os doy, ha salido a relucir su padre putativo, es decir, el autor que lo crea.
Mr. Scrooge.
Ahora, habéis necesitado 5 pistas. Mr. Scrooge.
Bueno, no invita a nadie a nadie.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque yo he dicho Mr. Scrooge.
He dicho en la tercera. Y esta era la quinta.
Mr. Scrooge.
Bueno, ¿quién diablos paga la cena?
Entre los tres.
Lo que pasa es que si hubieras dicho que era un poco avaro, pero es que no decía lo de avaro.
¿Cómo que no? Se ha dicho
de todo. Ha dicho que era un maniático del trabajo.
Y egoísta.
Claro, tiene que está muy mal dada la nota.
Claro, siempre la culpa es mía. Y a mí nadie me invita.
Es la pobrecita.
Ella viene.
Vamos a invitar todos a Anabel.
Nos va a decir el nombre del restaurante.
El más, ahora miraré el más caro.
No,
ya no hay caro, si los han cerrado. Ya no está Falacaí.
No, pero vamos a hacer un poco de publicidad y así no nos cobran. Di el nombre del restaurante.
No, porque tú tienes que pagar.
Que pero si no nos cobran, ¿qué más te da?
Claro,
si
tú cenas.
No me cobran.
Que no, a Mr. Scrooge. No lo asocio, es el personaje navideño,
pero con la lectura no lo asocio con que él leyera. Él siempre estaba contando dinero.
Sí, pero ya
es el gilito de Pato Donald. Ese es
eso, pero de mayor.
¿Tú sabes quién ha contado la Navidad maravillosamente? Galdós. Galdós, en Fortunata y Jacinta, describe la Plaza Mayor, los paderos, la gente deteniéndose en los puestos, la chiquillería, bueno, la calle Toledo, todo eso lo ha escrito maravillosamente.
¿Y sabes quién es otro?
Otro día una amiga mía quejándose de los tiempos actuales.
Vamos a estar
dijo,
aquí
lo que yo
que
quiero es que vuelvan a vender pavos vivos en la Plaza Mayor.
Mira, que nos vayamos, nos vamos.
¿Sabéis que en el terreno de lo popular, sabes quién también ha escrito, por lo menos en mi infancia, la Navidad maravillosamente? Un dibujante de... Christmas, de felicitaciones navideñas, mítico, que se llama Ferrándiz, que hacía también una serie de cuentos troquelados. Ferrándiz lo asocio mucho a la Navidad.
Ya no hay Christmas, ¿eh?
Ferrándiz.
Ya eso se ha acabado.
Había en la calle Velázquez.
No hay ni correos, o sea que te iba a decir yo de Christmas.
Todavía recibimos Christmas.
Muy pocos.
Lo peor es que no hay cestas.
Y no hay cestas.
A él anda.
No, cestas sí, por ejemplo.
No hay ninguna.
Oye, el otro día yo estaba comiendo con Alicia en Embassy y hay muchísimas ofertas de
cestas. Sería la que tuviste, porque antes...
Son ofertas, pero...
Oye, antes empaquetaban gente especial, llevaban las tiendas y gente para envolver y para preparar cestas. Eso se ha acabado ya. No hay nada. ¿No ves que lo pagaban las empresas? Los regalos de Navidad... Ya
ni siquiera es radio, nos envía una cesta.
Bueno,
nada.
Cuídate, lo que era.
No, pues eso lo faltaría.
Aquí dan paletilla y dentro dan bocadillos al
vacío. Y aquí también hemos dado, todos los años hemos dado cesta, guapo.
Van a dar los bocadillos al vacío de jamón.
O sea, ya que no os habéis llevado paletillas de aquí.
Oye, pues a mí el año pasado en la COPE me dieron cesta.
Eso te pasa por estar en la COPE.
Pues por dejar la COPE este año no vas a hacer el...
No ha dejado la COPE, lo han echado de la COPE.
Bueno, es una costumbre de la COPE.
Aquí en el radio no hay paletilla.
jurisprudencia de Luis Herrero desde entonces.
Es verdad, la COPE nos daban cestas.
Sí. ¿Y aquí también?
¿Sí?
¿A ti no te han dado paletilla?
Aquí tampoco.
¿Serás canalla? ¿Tú el año pasado no tiraste una paletilla?
No, de verdad que no.
Entonces debe ser que me la comí yo.
Le debéis una cesta.
No, ni Eduardo tampoco. Lo comentamos contigo. Oye, ¿qué ha pasado con las cestas?
Ángel Scrooge, te vamos a llamar Ángel.
Todas las cestas que he visto yo son en el baloncesto.
No, lo pensaré. Te voy a felicitar la Navidad.
El Moon lo pongo yo.
El Moon, oye tú, a casa Moon, a casa Moon.
Bueno, te dice César Vidal que tiene, y además tiene razón, que tiene que bajar la temperatura del estudio, que ahora
entra. Ahora ya.
Así que ala, a correr.
No puede aguantar esto.
Feliz Navidad, Fernando Sánchez Dragón.
Feliz Navidad.
Navidad, don Luis.
Feliz Navidad, don Luis Alberto de Cuenca. Feliz Navidad, don José Luis.
Feliz Navidad, Anabel.
Doña Baltasara, que decía.
Anabel también, feliz Navidad.
Ahora sobre todo. Nosotros, ellos se van, nosotros seguimos.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
De ver un día de Nochebuena tan absolutamente nutrido en el estudio, como si todo el mundo quisiera trabajar en Nochebuena, qué barbaridad. Menos mal que es un programa grabado, porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Dónde estarían a estas horas? Vamos, mejor dicho, ¿dónde estarán realmente a estas horas las voces que me acompañan? No lo sé.
Preparando la cena, ayudando en casa, poniendo la mesa.
¿Pero cómo? ¿Pero si tú vives sola?
Sí, bueno, gracias. Hombre, yo sola en mi casa.
Tiene alguien, ¿no? Con quien compartir bueno, su vida.
No que sí, que lo
por eso tiene que hacerlo todo ella, preparar la cena,
llorando,
con los pañuelos.
Bueno, vamos a ver. Da igual, no perdamos tiempo que ya vamos fatal.
Venga.
A ver, esto que estamos escuchando es un villancico que se llama Jingle Bells. Pero es uno de los villancicos más curiosos de la historia de la Navidad. ¿Por qué? Porque no es un villancico. O sea, ¿se convirtió en un villancico? Sí. ¿Es uno de los villancicos más cantados en la historia de las Navidades? Sí. ¿Era un villancico? No. ¿Quién me lo cuenta?
Yo. No era un villancico. De hecho, fue una canción que se compuso para Acción de Gracias. Lo que pasa es que luego se extrapoló a la Navidad. Y tampoco habla de la Navidad. En realidad habla de una carrera de caballos o de una carrera de trineos. Y luego se fue adaptando. Aquí a España pues se conoce menos, sobre todo la conocemos en inglés. Fue compuesta por James Pierpont Y lo más curioso de este villancico es que fue la primera canción que se retransmitió desde el espacio. Fue un 16 de diciembre de 1965 y dos astronautas estadounidenses, Tom Stanford y Walter M. Schirra, hicieron una broma de Navidad durante la misión que estaban realizando. Enviaron a la estación de control en la Tierra el siguiente mensaje: tenemos un objeto, parece un satélite yendo de norte a sur, probablemente en órbita polar. De frente ve un módulo de mando y 8 módulos más pequeños. El piloto del módulo de mando lleva un traje rojo. Y a continuación, pues los astronautas cogieron una armónica muy pequeñita de contrabando que habían pasado sin que nadie se enterase y unos cascabeles y empezaron a cantar esta canción de Jingle Bell. Entonces ahí pues ha sido más internacional todavía, si cabe.
Fíjate.
Y cosas. Empezó el contrabando de
armónicas.
También. Creía que ibais a decir de monos astronautas. Bueno, vamos a ver. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Esto es lo que generalmente sucede en un programa convencional, más o menos a esta hora, más o menos, 6:20, en torno a las 6:20 y tantos. Pero nosotros queremos que esto no se quede hoy solo en la curiosidad del Jingle Bell. Sabéis que durante estos días anteriores hemos estado diciendo, bueno, si alguien tiene alguna curiosidad, alguna rareza, alguna extrañeza que quiera relacionada con la Navidad, que cuyo origen quiera conocer, quiere que le expliquemos poniéndonos en contacto con los expertos de rigor, háganoslo saber a través de los correos electrónicos, las redes sociales, etcétera. Y efectivamente, algunos de vosotros han recurrido a nuestro llamamiento. Y entonces, hete aquí que vamos a desvelar una, dos, tres curiosidades, las que más nos han gustado. La primera de ellas, a petición de la que más hambre pasa en este programa, que es Carmen Arreaza. Carmen Arreaza, le hablas de un jamón, de una paletilla, de un pavo de Navidad.
¿Esta barra de pan?
Sobre todo de un jamón, es verdad. Pero mira, de un pavo no, porque es una cosa que yo nunca tomo en Nochebuena y además creo que no conozco a nadie que cene pavo.
¿Tú qué tomas en Nochebuena?
Nosotros, marisco, una competición de marisco, hacemos a ver quién come más en menos tiempo. Y luego ensaladilla rusa, carne, pescado. Ensaladilla rusa, bueno, es una cosa muy rara, pero le gusta a mi tío y se enfada si no se la pone.
Dicen que el pavo es más de Andalucía. Aquí en España el pavo es más de Andalucía. Que, por ejemplo, en Castilla es más el cochinillo y el cordero. Y bueno, y en el norte pues más el pescado.
Ahora, ¿por qué se convierte en una tradición el pavo? Es decir, ¿por qué es una de las... No es la única comida, porque además depende de las zonas. Pero bueno, es el pavo, es una de los... En fin... ¿Cómo llega a ser una tradición navideña lo del pavo? Le hemos preguntado a Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro nutricionista de cabecera. Y hete aquí que nos ha contado lo siguiente.
El pavo, como es sabido, es un producto que nos llegó de América a través de la conquista y que tuvo un éxito extraordinario en las cortes europeas inmediatamente en los siglos XVII, XVIII. Pasó a ser un exotismo de las mesas. Y luego, curiosamente, nos llegó a nosotros, sobre todo a la burguesía, a la alta burguesía española, que lo incorporó como producto de gran fuste para la cena de Nochebuena. Luego, progresivamente, fue pasando a capas más populares y conseguir un pavo para cenar la noche de Nochebuena era el gran logro social o la meta a la que aspiraban tantísima gente. De ahí aquellos espectáculos que se veían en Madrid y en otras ciudades de paveras, mujeres que llevaban rebaños auténticos de pavos, entre otros lugares en la Plaza Mayor, hasta hace no muy, mucho tiempo, digamos hacia la mitad del siglo pasado, un espectáculo verdaderamente colorista de la Navidad.
Os he pillado. ¿Por qué? Porque aunque la Nochebuena es un día de personas de buena voluntad, sois muy mal pensados. Y alguno de vosotros, porque os conozco como si os hubiera parido, habrá dicho, este tío se ha inventado lo de que alguien ha preguntado lo de la rareza del pavo, nos ha contado lo del pavo porque es lo primero que se le ha ocurrido, y se queda tan ancho y se cree que nos va a engañar. Pues para que veáis, listillos, que eso no es cierto, esto que acabáis de escuchar era efectivamente la curiosidad de un oyente, que nos la planteaba así en el contestador automático.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Javi y soy de Madrid. Llamaba porque me gustaría saber de dónde viene la tradición de comer pavo en Navidad. Más que nada porque no me gusta nada el pavo y año tras año tengo que comerlo. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
¿Te das cuenta? No, que le, no gusta le gusta. El pavo. No. No le gusta
Javi de Madrid no le gusta, a saber qué cenará él. Pero yo le voy a contar que el pavo llegó a Europa porque se lo dieron...
Contesta otra que no le gusta el pavo. Se acaba de decir que no le gusta el pavo.
Porque me he enterado de esto, que lo trajo Hernán Cortés. Se lo ofrecieron como un obsequio en México, como un producto un poco también de lujo. Lo probó, le gustó y nos lo trajo. Y el pobre lo sufre. Yo no, pero bueno, nunca
no ha calado. A Hernán Cortés tampoco le gustó al principio, ¿eh? Porque he leído que se lo pusieron cocinado con chocolate, porque era una cosa allí típica de los aztecas, y cuando lo vieron con ese aspecto así oscuro, que tampoco conocían el chocolate los españoles por aquella época, no les gustó nada, les dio un poco de asco, pero cuando lo probaron, ya cambiaron de opinión y se lo trajeron para acá.
O sea, que se lo debemos a Hernán Cortés, lo del pavo.
Cocina fusión, ya hace tanto tiempo.
Con cacao.
Para que veáis. Bueno, siguiente curiosidad, oyente.
Hola, me llamo Virginia. Lo primero de todo, quería felicitaros por vuestro programa, ya que soy una oyente habitual y nada, me alegráis un poquito todos los días. Ya que estamos en estas fechas, pues me gustaría que me resolvierais una duda. En mi pueblo, cuando paso todas las Navidades, vienen todos los chiquillos a pedirme el aguinaldo y no sé de dónde viene esa tradición. Pues ahí os dejo la consulta, a ver si me la podéis resolver. Un saludo y muchas gracias.
A ver, curiosidad, no, yo no sé la respuesta. Alguna vez creo que la he sabido, pero tendrá que ver algo con los pastores o algo, ¿no?
Yo he leído que ya viene de la antigua Roma, que para celebrar el año nuevo se daban como regalos y gratificaciones. Y entonces de ahí...
Bueno, depende de cómo sea la antigua Roma, no puede ser muy navideña, porque en Roma ya
pero
preexistía.
No, pero que ya luego ya sabemos que muchas fiestas de estas paganas se fueron cogiendo.
Adaptando a la Navidad.
Bueno, ¿a quién le hemos preguntado lo del aguinaldo?
Al historiador que tenemos habitualmente de cabecera, bueno, uno de ellos se llama Pancracio Celdrán y nos lo ha contado.
El origen del aguinaldo en la tradición cristiana está unida a esta tradición a la Navidad y a la figura de los Reyes Magos, devoción que experimentó un auge enorme en Alemania cuando en el año 1164 el emperador Federico Barbarroja regaló a la ciudad de Colonia la reliquia de los tres Reyes de Oriente. Por entonces los niños alemanes se disfrazaban de reyes magos, provistos de farolillos, cantaban por las calles y llamaban a las casas para pedir el aguinaldo. En España es costumbre navideña que los niños vayan casa por casa con zambombas, panderetas, botellas de anís vacías, para pedir el aguinaldo al son de cancioncillas como esta. Aguinaldos, aguinaldos, Dios nos dé buen año. Arcas de trigo, perniles de tocino y al que no nos dé nada, chinches y sarna. Esta celebración del aguinaldo se convirtió en España y Francia en una fiesta en la que los pequeños eran obsequiados con golosinas la noche del 5 al 6 de enero. En cuanto al término aguinaldo, parece derivar del sintagma latino hoc in anno, en este año, comienzo de una antífona propia de la liturgia del día, según unos, y como estribillo en los cánticos populares navideños de la Bajada Media, según otros. En España es voz ya utilizada en el siglo XIII, en el que se dijo aguilando y aguinando. Aguinaldo deriva por metátesis de aguilando. Yo recuerdo que de niño, en los valencianos pueblos de Cullera, Alcira, Favareta, etc., decíamos guirlando y asguirlando. Y en Asturias, a quien pide el aguinaldo llaman aguilanderu. Cada región española tiene su forma lingüística de referirse a esta circunstancia social festiva de finales de año, de Navidad y del Día de Reyes. Y
olorosa mirra. La fiesta de Navidad también tiene que ver con esto, ¿eh?
Se lo ha currado, sí, ha contado una enorme cantidad de cosas.
Las fiestas también proviene de esto, porque donde se llevaban las cosas que te daban de aguinaldo, pues los quesos, los vinos, eran unas cestas y de ahí procede las cestas de Navidad y la paga extra de Navidad también. Esa que quieren quitar a mucha gente.
Viene de lo mismo, sí, tiene el mismo origen.
Sí, de hecho en algunos países, sobre todo de América del Sur, el aguinaldo equivale a la paga extra. Está tipificado en la ley del trabajo, con lo que hay que darte, el porcentaje y todo esto.
Bueno, totalmente. Tercera curiosidad.
Buenas tardes, mira, soy José de Madrid. Quería hablar sobre los crismas de Navidad, el por qué se ha perdido, por correo, el envío por correo, que se ha perdido ya la tradición de mandarlos por correo. Ahora únicamente se reciben pues de las grandes almacenes y de las empresas y demás. Y entonces es una cosa que se echa bastante de menos. Y ahora todo va por el ordenador, por el SMS y claro, no sé si será por el coste, que es más barato, pero que era más bonito antes el recibir recibir las cartas, abrir el sobre, ver de quién es, de quién no es, contestar, en fin, toda esta tradición que se va perdiendo. A ver si se recupera. Venga, gracias.
Tiene toda la razón nuestro oyente.
Es verdad que se echa de menos.
Es que además era algo que contribuía mucho. Yo cogía los crismas conforme iban llegando. Bueno, yo no, en realidad lo hacían mis padres. Yo luego heredé la tradición. Y lo ponía en las bibliotecas, en la biblioteca entre los libros, de tal manera que era el mejor adorno de Navidad de la casa, era ese mosaico de crismas que se iba poniendo.
Pues lo poníamos en torno al Belén, así abiertos todos en torno al Belén.
Mi madre igual lo hace, yo creo que aún pone los que le mandaron hace 10 años.
Bueno, eso yo lo intenté. Sí, yo
pero ahora hubo, hay muchos elementos de decoración.
Conforme iba recibiendo menos crismas, me iba considerando menos importante, y entonces dije, pues ahora no, porque voy a complejar a mis hijos y los guardaba de un año para otro. Luego no los utilizaba, pero
hay que recuperar esa tradición y esta costumbre, porque es verdad que es mucho menos fría, a lo mejor que te manden un mail o que te escriban a través de las redes sociales.
El típico mensaje de móvil que te mandan, que es el que mandas a todo el mundo, así que
el reenviado, ninguna,
pues mejor un
ni cariño ni nada. Ahora le cogen los ángeles de Victoria's Secret, te cantan Feliz Navidad y con eso te tienes que conformar, porque te han mandado un correo electrónico de una chica y dices, ala, pues con eso te conformas. Pero hay que decir, Luis Herrero, que están volviendo. Esto
no,
de la...
no están volviendo. Ahora ¿están los volviendo? SMS sí, sí. Se han impuesto no, y ahora no, no, todo el mundo te felicita. Vuelve. Todo el mundo te felicita la Navidad y además por un mensaje que reenvía en redifusión o como se llame eso, sí, sí, a todo el mundo.
Hay papelerías en Madrid que están teniendo, bueno, han tenido trabajo durante todo el mes de diciembre, han estado hasta arriba, porque efectivamente se sigue llevando. Es verdad que nos contaban esa papelería que hace 4 años se dejaron de utilizar, eran troquelados y bueno, pues sabéis que encima hay modas, ¿no? Y tendencias con esto de las tarjetas navideñas, pero que ahora curiosamente está volviendo, por lo que dice Lorena, que al final yo creo que todo vuelve y lo que se lleva ahora es lo de la tarjeta en 3D. Yo creo que volvemos a los inicios.
No lo sé, en todo caso, ¿qué?
Que no iba a decir yo que si sabíais que el primer presidente que envió una tarjeta de Navidad de los Estados Unidos fue Eisenhower.
No, no lo sabíamos, y probablemente bueno, tú tampoco, hasta preguntárselo a Google.
Claro.
Google, ¿qué sería de vuestra vida sin Google? Yo recuerdo cuando el periodismo se hacía sin Google.
¿Y cómo lo hacías? Muy complicado.
Pues no salías de la radio.
No, existía una cosa que se llama enciclopedias y ese tipo de
sí,
cosas.
Sí, ya, pero nosotros, por ejemplo, que aquí, que a veces tenemos dudas, pues las intentamos resolver en el momento.
Recuerdo hacer trabajos del colegio con la enciclopedia de la luz, y era muy triste, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, el que nos ha contado el origen de los crismas es nuestro experto en arte, que es José Luis Corral.
El origen de las tarjetas de Navidad se remonta al siglo XVIII, que es cuando la gente comienza a mandarse felicitaciones y cuando el correo en Europa tiene ya una fuerza y una distribución pues prácticamente universal. Las tarjetas de Navidad han representado pues prácticamente pintura de todas las épocas. Son muy famosas, por ejemplo, en el mundo oriental, en el mundo europeo oriental, todas las tarjetas en torno a la iconografía de los iconos bizantinos. Por supuesto, los impresionistas franceses son unos clásicos. También la pintura naif, que es muy muy determinante, especialmente en la segunda mitad de los años 50, 60 del siglo XX, y más recientemente incluso pues pintura rabiosamente contemporánea. Pero yo creo que algunas figuras como las de Botero, por ejemplo, esos belenes de figuras tan redondas en las esculturas de Botero, han sido quizá las que últimamente están teniendo más éxito, sobre todo en países de Latinoamérica. Pero en fin, la iconografía de las tarjetas navideñas es un leitmotiv universal y prácticamente cada cultura aplica su propia pintura y su propio diseño.
Bueno, lo que voy a hacer es el triple salto mortal sin red, porque ya os he dicho varias veces que este es un programa grabado, no queremos engañar a nadie. Por lo tanto, yo no tengo ni la más remota idea de la hora a la que estará sonando mi voz. Puedo estimarlo. ¿Cómo será de certera la estimación? Pongámoslo a prueba. Son, amigos, o mejor dicho, lo diré como siempre, faltan 19 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad, ¿no?
No, que sí, es que me alucina que esos cálculos matemáticos...
Es que es un triple mortal, efectivamente.
No, sabes que lo vamos a comprobar, ¿no?
Sí, además es que igual me he columpiado porque si ahora tengo que descontar la publi... Bueno, da igual, digamos que...
mejores momentos navideños.
17, faltan 17 o...
Son faltan entre 22 y 17 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria.
En Casa del Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Thank you. Me parece muy bien que hablemos de cine, porque esto es la sintonía de cine, pero aquí en la escaleta ponía personaje fantasma.
Ah, pues no. Te han engañado.
Es cine.
Ah, sí, es verdad.
Va al cine.
Ah, sí, 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 tenéis toda la razón.
Luego el personaje, sí.
No sé si nos va a dar tiempo, todo, ¿no? Bueno, venga, empecemos por... Es que, bueno, tengo que deciros una cosa. Hoy es día 24 de diciembre. Nochebuena. Y es lunes. De eso pues estoy completamente seguro. O sea, bueno, eso no admite ningún tipo de conjetura. Ya el viernes hablamos de los estrenos del fin de semana, pero es que hoy se estrena otra película. Entonces, aunque no es nada razonable ir al cine en Nochebuena, porque eso no está muy bien...
Es que no es hoy, es mañana, para que celebres el Año Nuevo... Uy, el Año Nuevo, la Navidad, en el cine.
Se estrena mañana.
Se estrena el 25 de diciembre en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Hong Kong, en Singapur... Estreno casi mundial.
Bueno, se estrena Los Miserables. Es el estreno de mañana, día 25 de diciembre. Por lo tanto, hoy tenemos que hablar de ese estreno porque es una de las películas que tienen a priori todos los ingredientes para ser un peliculón. Tiene un reparto espectacular, tiene un texto espectacular, que es el de Víctor Hugo, y tiene algunas canciones, no todas, algunas canciones espectaculares. Pero solo el reparto y la puesta en escena, lo que yo he visto en el tráiler, de eso que tanto generalmente me quejo, lo que veo, no lo que oigo en la radio, Anabel Alfonso, no es lo mismo ver un tráiler que oír un tráiler. Pero lo que he visto en el tráiler es espectacular.
Llevas toda la razón, porque va a ser, vamos, el estreno de las Navidades seguro, si no es el estreno del año, de primeros de año, por lo menos. Pero, bueno, es probable que la gente pues no tenga muy claro que para las generaciones más jóvenes esta historia a lo mejor no les ha llegado gracias a la novela de Víctor Hugo, sino gracias al musical, que se ha representado en muchísimas ciudades del mundo. Y esta película adapta el musical, porque ya sí que se han hecho otras adaptaciones, pero de la novela. En esta ocasión es el musical llevado al cine. Pero está basado, como te decía, en la obra de Víctor Hugo, que es un poeta y un escritor del romanticismo francés y que fue político, y bueno, muchísimas cosas que yo he ido descubriendo poco a poco, pero que me he notado un poco verde, fíjate.
En Víctor Hugo.
En Víctor Hugo y en romanticismo francés.
Bueno, ya,
la
pero
época,
eso,
siglo XIX.
Eso, es claro. Eso es la Loxe.
Eso es la Loxe.
Pero hay una película que no está mal, yo creo que era Liam Neeson la que hizo el papel en una.
Del año 98 más o menos, sí. Liam Neeson y Uma Thurman. Pero sí. Ellos no cantaban.
No, no cantaban, ¿no? Gracias a Dios. No, pero era bastante fiel al texto, Víctor Hugo, es una, en fin, Los Miserables.
Sí, pero tampoco ha sido muy recordada por...
No, no fue una película redonda.
Yo creo que no, que tampoco tuvo mucho éxito en su época. Pero bueno, que yo te decía que como me quería acercar un poquito más al personaje de Víctor Hugo, pues he hablado con Andrés Amorós.
Ah, uy madre, esto me suena relleno. ¿Y qué te ha dicho? Ah, bueno, ¿y te ha desasnado?
Y me ha desasnado, claro que sí.
Víctor Hugo pues es un personaje de una influencia social muy grande, porque en el siglo XIX se veía al poeta un poco como el faro de la humanidad, como el guía, como el que sabe ver más allá. Y efectivamente él, además de escribir, pues tuvo una vida política pues muy activa, fue diputado, fue senador, evolucionó, fue exiliado, una especie de apóstol para el pueblo francés.
Que es una, Los Miserables es una de las obras más ambiciosas de Víctor Hugo, ya en su madurez y con personajes arrolladores, que fue y ha permanecido siendo una obra muy popular. Pero yo me he preguntado que por qué. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Me lo ha contado,
o sea,
Andrés Amorós.
O sea, tú, la película, tú lo que has hecho es una faena de aliño. Y en vez de contarnos nada de la película, te estás...
Yo te cuento cómo me enfrento a Los Miserables, que me suena a, pues, libro gordo y que, pues, así a priori inaccesible. Porque aparte del
romance... ¿Cómo inaccesible?
Un poco inaccesible.
¿Los Miserables?
Hombre, en francés.
Un poco.
Hombre.
Y entonces pienso, ah, el musical, claro, el musical también lo conozco, me suena, empiezo a escuchar las canciones y es verdad que al final, pues, se traslada que yo estas canciones la conozco, pero... He decidido que había que profundizar en el tema, ya que teníamos tiempo, y hoy me dejas.
Eso de que teníamos muy tiempo bien. Te lo estás sacando tú del bolsillo.
Bueno, pues mira, que me ha contado Andrés Amorós, que tiene de todo, que es como, tiene un punto de folletín que a todos nos gusta y que estuvo muy denostada la obra, pero que otros grandes la han recuperado hace poquito.
¿Por qué es tan popular esta obra en el mundo entero? Bueno, pues porque tiene muchos atractivos. Presenta la historia de la posible redención de alguien que ha sido malo y quiere ser bueno. También la piedad cristiana, el odio, el amor juvenil, bueno, todas las pasiones humanas. Durante algún tiempo los exquisitos pues lo despreciaron. Y en cambio en los últimos años pues se ha revalorizado muchísimo una serie de escritores, pues por ejemplo Mario Vargas Llosa o Humberto Eco, que reivindican este tipo de literatura popular, folletinesca si se quiere, pero con una visión humana y literaria, en fin, muy muy amplia. Y por supuesto el teatro, el cine y el musical es lo que acaba de mostrar la vigencia y la enorme popularidad y universalidad de la obra. One day more.
Que al mito de Los Miserables pues le ha ayudado mucho el musical, que ha sido visto por 60 millones de espectadores en 42 países y en 21 idiomas.
La ambientación, genial, Carmen Arreaza, sí. Pero ¿podemos hablar algo de la película, algo que sepamos?
Sí, podemos hablar algo de la película.
Por ejemplo, el reparto.
Lo que quieras. El reparto. Pues mira, está protagonizada por Hugh Jackman y Anne Hathaway, que no se les había visto cantar en el cine todavía, que es Lobezno, y Anne Hathaway ha hecho mil películas de las...
César por sorpresa.
Por ejemplo, y de Jane Austen, ha interpretado varias de sus novelas. Pero los vimos en la gala de los Oscars, donde ganó Penélope Cruz su Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Ahí tuvieron un dueto, porque él la presentaba, la obra, o la obra no, la gala, y cantaba. Hizo como una especie de homenaje a los musicales. Y sacó a Anne Hathaway por sorpresa, y tuvieron un número espectacular.
El productor la vio, dijo, aquí hay tomate, y los ha fichado.
El productor en quien pensó fue en el director, que es Tom Hopper, que ha dirigido hace muy poquito El discurso del rey, de hecho se llevó el Oscar a mejor director por esa película, y pensaron que este hombre, que realmente pues es muy bueno y que está ahora eligiendo sus papeles con mucho sus papeles, sus trabajos, con muy mucho detalle y mucho cuidado, entraron en contacto con él y se dieron cuenta que pensaban igual a la hora de cómo llevar este musical a la pantalla grande. ¿Cómo? Es de la forma opuesta a lo que se suelen llevar los musicales al cine, que es primero grabando en un estudio y luego representando, moviendo los labios e interpretando para insertar las canciones. Bueno, pues en esta ocasión no lo hacen así, porque los actores todos llevan una especie de pinganillo oculto donde un pianista suena la canción que tienen que interpretar. Entonces, mientras están actuando, están cantando en el propio rodaje. O sea, que todas las interpretaciones desgarradoras...
¿Es sonido directo?
Es sonido directo. Y luego, o sea, el sonido que ellos escuchan por el pinganillo, lo acompañan con sus voces, y luego se añade la orquesta de 60 personas que pone la música. O sea, que son realmente interpretaciones cantadas.
Bueno, y aparte de estos dos, ¿quién más está en el reparto? Porque es que había un montón de estrellas.
Anne Hathaway y Hugh Jackman son los dos protagonistas. Russell Crowe también les acompaña. Y bueno, a Russell Crowe yo no lo había visto cantar nunca. Pues canta bastante bien y tiene además una voz muy especial. Amanda Seyfried, que la recordaréis por Mamma Mía, que es la hija. O sea, que también es una chica que tiene una voz bastante, bueno, pues... puede llevar una canción bien. Elena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, ellos también habían hecho estos dos actores musical porque salían en una película de Tim Burton que era también un musical, que era Sweeney Todd. Estos dos participaban en esta película y también, bueno, pues todos cantan muy bien. Es que da gusto verlos, o sea, son como profesionales.
¿Y la crítica la está esperando de uñas o no?
¿La crítica?
La espera de uñas, con ganas de triturar
la
película. La
crítica ya ha dicho que bueno, que apunta fenomenal y que el director, los actores y lo que hemos podido ver, o sea, que el realismo que va a transmitir esta historia con esta forma que os he dicho de cantarlo, de interpretarlo cantando, que es una maravilla.
Bueno, pues
yo voy a ir a verla.
Tú vas a ir a verla, pero no mañana, espero.
No, porque mañana no puedo.
Cine el día de Navidad es una cosa... Hombre, no, no está mal.
Que, no, claro.
que sí, por la tarde.
Es muy buen plan, ¿eh?
Por la tarde, y además las resacas en el cine se hacen muchísimo más llevaderas. Porque hay gente que incluso a pesar de la Navidad se pone tieso a champán. Bueno, dicho lo cual, ahora sí, ¿no? Personaje fantasma. Sí. ¿Quién lo defiende?
Yo.
Qué raro.
Hoy he comido lengua.
Oye, la que menos ha hablado hoy es Anabel Afonso. Digo, Anabel Afonso. Me ha salido un chiste sin haberlo provocado. Sí, iba a decir Lorena López Lobo.
Sí, he hablado, he contado la canción de Jingle Bells.
Sí, pero muy poquito.
Y los caballos, ¿verdad?
No, y tú tampoco has hablado.
Yo he hablado poco hoy.
Leticia Vaquero ha hablado muy poco.
Es que yo estoy melancólica. Como soy romántica y melancólica, esdrújula.
Ya comprendo. Bueno, a ver, venga.
Venga, rápido. Primera pista. Nuestro personaje vivió...
Tengo que decir una cosa antes de tiempo. ¿Este es un programa grabado? Sí, lo es. ¿Este es el personaje fantasma? Sí, lo es. ¿Este personaje fantasma acaso no tiene premio? No, sí tiene premio. ¿Y cómo es posible que demos un premio y sepamos quién lo acierta el primero? Pues porque como es un programa grabado, pero vosotros enviáis a través del Facebook, a través del correo electrónico, a través de Twitter, la respuesta, y la hora queda marcada, cuando nosotros lleguemos pueden ocurrir dos cosas. Que descubramos, cosa que no estaría tampoco de más, que nadie ha oído este programa porque todo el mundo el día de Nochebuena estaba en el...
Que lo o en familia, pueden jugar en familia.
En cuyo caso declararemos desierto el programa, cuando volvamos el día 26.
Y ese día diremos el ganador, ¿no? El 26.
Sí. Bueno,
si
habido,
no lo decimos.
Si ha habido.
Si no ha habido, ¿qué hacemos? Nos lo quedamos.
Ponemos el regalo
de Papá Noel.
No, no. Declararemos con toda humildad que este programa que estamos grabando con tanto esfuerzo no ha sido escuchado por ningún ser viviente.
Tenemos que hacer promos, el mundo.
Tenemos que hacer promos diciendo que es el gran programa de la
Por
temporada.
Lo tanto, quiero decir. Que si queréis el MP3, mira, os voy a dar un aliciente nuevo. Por ser un programa de Navidad, por ser grabado y porque comprendo que un día de Navidad cuesta más entretener, voy a dar un premio especial, hoy. Esto no estaba en el guión, lo estoy improvisando.
¿Joyas?
No. Al especial no.
Mira, un libro dedicado de César, un libro dedicado de Federico y un libro dedicado mío, de los tres.
Muy bien.
Aparte del MP3.
Está fenomenal.
¿Te parece bien?
Es una gran
pista. Primera pista.
Bueno, pues nuestro personaje vivió una temporada en la madrileña residencia La Moraleja, aquí en Madrid. No pudo renunciar a vivir una larga temporada en la capital, en parte porque fue incapaz de dejar la ciudad, que le encantaba, y también a sus amantes. Además de a sus amores, también le costaba dejar las juergas tan habituales en los días en los que estuvo en la ciudad.
Con ser tío, porque un tío con amantes y así, con golferas...
De hecho, además, nuestro personaje, que vivía más de noche que de día...
¿Y no podías haber elegido uno más navideño, guapa, que hoy ya. Es Nochebuena?
Pues como venimos del cine...
Pero también hay amantes.
Las juergas también son muy navideñas.
De hecho, venimos del cine.
Ya doy una pista aquí extra. Dicen que en más de una ocasión le vieron llegar a su casa en el camión de la basura. Y para la época en la que hablábamos, a otros pues les hubiera costado un poquillo más caro. Podrían haber sido incluso llevados al cuartelillo.
¿Por el cubo de la basura?
Hombre, volver en casa borracho, colgado del cubo de la basura, pues hombre, Luis, no...
Muy de película.
Siguiente pista.
Bueno, segunda pista. Antes de todo esto, nuestro personaje no lo tuvo fácil, como nos gustan a nosotros las infancias complicadas, pero no lo tuvo nada fácil para llegar a ser lo que fue, una persona, la verdad, bastante influyente. Nació en una granja, en una familia extremadamente pobre, que no podía atender adecuadamente a todos sus hijos. De hecho, a nuestro personaje no le echaba mucho el ojo encima y tuvo la libertad, por decirlo de alguna manera, de empezar a fumar con tan solo 8 años. Poco después se marchó a la gran ciudad a vivir con su hermana y el marido de esta mientras estudiaba secretariado. Quiso la casualidad que su cuñado, que era fotógrafo de estudio, le sacara unas fotos para ponerlas en el escaparate y ahí empezó todo, porque a raíz de ver esas fotos, pues comenzó nuestro personaje a llamar la atención.
No tengo ni la más remota idea.
He puesto en Google, fuma con 8 años, y pone, un niño de 8 años enganchado al tabaco se fuma no sé cuántas cajetillas.
Sí, de esa noticia dimos acuerdas? Cuenta, pero sí, era un chino, no. Un tío rarísimo, sí, ¿te acuerdas? Sí, que su padre le fomentaba el vicio del tabaco.
Fatal.
Tercera pista.
Era un gran aficionado al alcohol, nuestro personaje.
No, eso ya ha quedado claro en la primera.
Claro, pero que te digo que nuestro personaje, el alcohol no era un problema.
Que lo... no, que si llegaba... subido al cubo de la basura, borracho.
Puede ser que eso fuera de forma puntual en algunas ocasiones, pero es que le gustaba mucho a Luis.
Bien, era alcohólico.
Especialmente decían que bebía demasiado y que, claro, a veces pues eso no agrada a todo el mundo. Sobre todo en una ocasión estaba alojado en un hotel de lujo y lo tuvieron que declarar persona non grata, Dicen que hay una anécdota que se produjo en una ocasión en una habitación de al lado. Estaba en este hotel un altísimo mandatario americano que pidió que por favor no la volvieran a dejar entrar. Después de que
no la volvieran a dejar entrar.
Después de que le recriminara...
No la volvieron, o sea, es una...
Una borrachilla.
Ah, que es una mujer.
Es mujer.
Su comportamiento estaba ahí recriminándole a este mandatario a gritos y nuestro personaje acabó incluso insultándole a gritos por la ventana.
Sería Virginia Woolf o alguna de estas. Mae West.
Que vivieran en,
es Mae West. En la Moraleja.
Bueno, es la primera pista que
no,
he dicho.
No, Mae West no.
Que vivió en Madrid.
Ah, ya sé quién va a ser. Dormía desnuda.
Pero llevaba los coches en la Gran Vía.
¿Tuvo amantes españoles?
Sí, sí, lo ya habéis dicho al
principio. ¿Toreros?
También.
Ya sé quién es. ¿Ha sido conocida en algún momento como la el animal más bello del mundo?
Exactamente, Luis.
Bueno, yo ya sé quién es. ¿En qué pista vamos?
Vamos a empezar la cuarta.
Vale, que quede claro que... Si a la cuarta... Bueno, eso no se puede saber. Bueno, que es Ava Gardner, vamos. Es Ava Gardner, ya está, se ha acabado. Sí, ya lo habrán eliminado casi todos. En fin, ¿cuál era la quinta, solo por curiosidad?
La cuarta era que decían de ella al principio que no sabía hablar ni actuar y que era terrible cuando la vieron. Y luego dicen que fue la causante, era nuestra quinta pista, del intento de suicidio de Frank Sinatra. Nuestro personaje. Bueno, dicen que la tormentosa relación que mantuvieron, pues no evitó, sin embargo, que fuera el uno el gran amor de la vida del otro.
Sin ninguna duda. Ya he contado muchas veces esa anécdota fantástica en la que, estando precisamente en Madrid, en el Hotel Felipe II en el Escorial, estaban enfadados, estaba ganando en Madrid y Frank Sinatra en el Escorial. Y entonces la llamó y empezó a tocar el piano. Y entonces siguió tocando el piano y al cabo de media hora sonó la puerta y era Wagner que llegaba donde Frank Sinatra seguía tocando el piano. Llegaba envuelta en un gran abrigo de pieles, debajo del cual no había nada, absolutamente nada. Pero en fin, esto no es una anécdota demasiado navideña. Hay que levantar el tono y nada mejor para eso que un villancico que ya estamos escuchando desde hace un instante, que es el mío preferido, Noche de Paz. Yo creo que todo el mundo entiende que cada momento del año tiene una banda sonora y yo creo que la Navidad, si tiene alguna banda sonora, es Noche de Paz. Yo creo que es el villancico por antonomasia. En todas las partes del mundo, un día como hoy suena Noche de Paz. Bueno, un día como hoy y un día como el de mañana, que es el día de Navidad. Y es curioso porque es un villancico que tiene una historia muy bonita de hace casi 200 años, en un pueblo austriaco que se llama Obendorf. Y ahí había un sacerdote joven que se llamaba Mohr. De nombre lo ignoro. Y estaba el hombre pues ahí preocupado por hacer una misa de gallo que fuera razonable. Pero justo dos días antes de Navidad, cuando estaba metido en todos los preparativos, el órgano de la iglesia pasó a mejor vida, o sea, se estropeó, dejó de funcionar. Y muy desilusionado el hombre, pues pensó que ya no iba a poder sorprender a sus feligreses con la nueva canción que había compuesto para una ocasión tan especial. Se había, en fin, impuesto esa especie de tarea. Pasó al altar mayor y se acordó de que tenía un amigo que se llama Franz Gruber, que es un maestro del colegio, que además de organista tocaba muy bien la guitarra. Y entonces se le ocurrió una idea, de bueno, no la puedo tocar en el órgano porque se estropea el órgano, pero tal vez si este hombre, mi amigo Gruber, me acompaña con unos acordes de guitarra, pues a lo mejor incluso damos la nota, porque es una cosa completamente inusual, estoy hablando de hace 192 años. Bueno, de hace 194, en concreto el 24 de diciembre de 1818. Que es cuando el padre Mohr, que tenía por lo visto una voz profunda, una voz de tenor, una voz impactante, y su amigo de infancia, Gruber, el guitarrista, interpretaron por primera vez en alemán, porque no olvidemos que estamos hablando de Austria, Noche de Paz, esta canción. Era totalmente extraño cantar en alemán cuando, por aquella época, todos los textos litúrgicos, todos, se redactaban todavía en latín, y por lo tanto que de repente en una liturgia navideña irrumpiera un torrente de voz en alemán, era absolutamente novedoso, pero que fue muy bien acogido por los fieles, que en su mayoría eran vaqueros y eran campesinos de la zona. De tal manera que, como era alemán y como ellos se sentían identificados con el idioma, inmediatamente empezaron a repetir la letra y se convirtieron en un coro improvisado. Y a partir de ese instante, este es un villancico que se hizo internacional, tan internacional que inmediatamente un grupo tirolés lo llevó a Nueva York, que es la meca del mundo, y a partir de ahí se ha dejado cantar, no se ha dejado de cantar, quiero decir, en ningún lugar del mundo, ni en Obendorf, esa localidad austriaca donde se ideó hace 124 años, ni en ningún rincón del mundo. Si hoy preguntas, todavía hoy, en 2012, ¿quién compuso Noche de Paz? Habrá mucha gente que te diga, hombre, Haydn, todo el mundo lo sabe. Pues no es verdad. Es más, el padre Mohr y su amigo Gruber murieron en el anonimato y han tenido que reivindicarlo mucho tiempo después. Le han quitado a Haydn el copyright indebido de este villancico y se lo han dado a quien le corresponde. El 24 de diciembre de aquel inicio del siglo XIX, Gruber y el curita joven compusieron esta canción. Y con esta canción os quiero desear a todos la mejor, la más inolvidable, la más entrañable, la más sincera y la más pacífica Nochebuena.
En casa del herrero, con Luis Herrero, Es Radio.